Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana con partidos de liga, tenemos fútbol hoy, mañana y pasado. Y tal y como está la situación, por lo menos tenemos a lo que agarrarnos. A ver, fútbol en la tele, otro tipo de entretenimiento, esperando que lleguen noticias de un lado o de otro. Hoy dos partidos, Getafe 3, Betis 0. Acaba de terminar este encuentro en el Coliseum. Ahora estamos ahí con dos goles de Ángel y uno de Cucurella. El equipo de Bordalás duerme líder. Se acuesta líder de primera división. No ha recibido ningún gol en estas tres jornadas en las que ha disputado partidos. Es cuarta jornada, pero el Getafe ha jugado tres partidos. Y en el otro encuentro del día, Real Sociedad 0, Valencia 1. Con un gol de Maxi Gómez para el Valencia. Hay que destacar que en el minuto 94 de partido, la Real marcó, pero el gol fue invalidado porque el VAR vio una mano previa de Lenormand. Ahora estamos allí. Antes, sepan que hay una noticia muy importante. La noticia viene desde Barcelona y creo que es una noticia que va a tranquilizar y mucho a los seguidores del Barça. Tiene que ver con unas declaraciones que Leo Messi le ha hecho a los compañeros del diario Sport, que publican mañana, pero de las que ya tenemos un avance. Son declaraciones que marcan probablemente el fin a la guerra Bartomeu-Barça-Leo Messi. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué es lo que dice Messi?
Bueno, pues trata de cerrar la crisis abierta que desencadenó su burofax con un mensaje conciliador. Dice que después de tantas desavenencias quiere poner punto y final, quiere aparcar las diferencias. Asegura que asume sus errores. Dice que si cometió errores fue para hacer un Barça mejor y más fuerte. En forma de mensaje a los culés se disculpa. Dice que si en algún momento les pudo molestar algo que hizo o dijo, que no duden que siempre fue pensando en lo mejor para el club. Pide unidad a todos los barcelonistas y lanza un mensaje de confianza. Asegura que lo mejor está por venir y deja claro que su compromiso con el Barça es total y sigue intacto. Messi, en esta entrevista que leeremos mañana extensamente, ha ejercido de capitán, poniendo fin al culebrón, pensando seguramente en el bien del equipo.
Es noticia muy importante, ¿eh? Después de lo del Instagram de la pasada semana, con la salida de Suárez y su durísima crítica, Messi ha recapacitado y en estas declaraciones al Sport, luego ampliamos, pide unidad, pide confianza, asume errores y garantiza compromiso por su parte. Es mucho, teniendo en cuenta las imágenes que habíamos visto en el primer partido de Liga del Barça, donde veíamos a un Messi que estaba totalmente alicaído en el campo. Luego, insisto, ampliamos desde Barcelona con Elena Condis y con los compañeros del diario Sport. Lo dicho, dos partidos, Getafe 3, Betis 0, dos de Ángel y uno de Cucurella. Los azulones resolvieron el partido en los primeros 40 minutos. Y lo dicho, el Getafe líder provisional. El primero, por cierto, llegó en un buen remate de Ángel, que el VAR tardó un par de minutos en darlo como bueno. A esto ya estamos acostumbrados. Ahora, luego Ángel era el 1-0, lo celebró como si acabara de marcarlo. Cucurella hizo el segundo, con un buen disparo desde fuera del área, con la pierna derecha, y Ángel, lo dicho, cerró la goleada. Lo más importante, lo que le acaba de decir a Fouto en gol, Marc Bartra, el defensa del Betis. Dos derrotas seguidas, y lo peor, la imagen de la primera parte.
Muy, muy enfadados por... Porque no se puede venir a tirar la primera parte como lo hemos tirado en primera división. Cuando vas con esa mentalidad te pasan por encima y yo creo que esto no se lo puede permitir ningún equipo y menos el Real Betis. Y más viniendo de dos días antes plantándole cara a Madrid hasta el final y llegar aquí y hacer esta primera parte, esto es, no se puede permitir.
No se puede permitir. Ha sido para tanto. Charly Sáez, Coliseum Alfonso Pérez. ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues hombre, el Getafe yo creo que ha sido el Getafe más Getafe de los últimos tiempos. Presionante, intenso, un equipo que no ha dejado respirar al Betis en esos 40 minutos de los que tú hablabas. Y con esos tres goles, el partido se ha acabado. Muy bien Ángel, en su primer día como titular en el Getafe este año, dos goles. Extraordinario el equipo en líneas generales. Como te digo, el Getafe ha sido el Getafe clásico de Bordalás. Y el Betis, pues no sé si te diría que ha sido el Betis de los últimos años. Un Betis muy poco intenso, en partidos de pierna dura se ha achantado el equipo de Pellegrini y evidentemente el resultado ha sido muy justo porque yo le he hecho una parada en todo el partido y el Getafe hoy ha sido un rodillo aquí en el Coliseo, Juanma, y va a dormir, como tú decías, como líder y ya tiene 7 puntos de 9 que ha jugado en este arranque de temporada.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Luego hablaremos con Gemma Santos, pendiente de las ruedas de prensa, a ver qué dice Pellegrini y a ver qué dice Bordalás, que no para de pedir fichajes, pero de momento líder el Getafe. Y la plantilla, insisto, dice que está incompleta. A ver qué dice Bordalás y a ver qué dice Pellegrini en la noche de hoy. Real Sociedad 0, Valencia 1, lo dicho, ese gol anulado a la Real, minuto 94, mano previa de Lenormand, el entrenador de la Real y Manuel Alguacil ha estado elegante.
Ahora me pillas un poquito en caliente, ¿eh? Y no estoy convencido, pero creo que el criterio este año es diferente, o sea, a nivel ofensivo o defensivo, creo, entonces seguramente es por eso que no lo hayan revisado. Hoy nos vamos fastidiados, dolidos, porque creo que bueno, este tipo de partidos hay que ganarlos sí o sí, y hoy no lo hemos ganado.
Arranque importante de partidazo, con resultados, con noticias, con declaraciones y con el gran equipo de comentaristas que tenemos esta noche en la radio. Gran noche de radio, ¿eh? Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buena noche, Juanma.
Está Cañizares. Hola, Cañete.
Hola, buenas noches.
Viva la radio, ¿verdad, Cañete? Que bien estamos en la radio, ¿eh?
Viva la radio todo el día.
Todo el día.
Aquí metido.
Puesta, sí, todo sí. El día puesta.
Todo el día puesta y cuando no está puesta la hacemos nosotros. Claro. Pero ¿qué hay que hacer? Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Es una paz lo que se ha firmado hoy, una paz tan importante como el tratado. Sí. ¿Eh?
Me hace gracia porque es como si fuera el presidente del club, o sea, él hace la declaración institucional, él dice cuando acaba la guerra, cuando empieza la paz, pero maravilloso, sí, sí, es de aplaudir lo que ha hecho hoy Leo Messi.
Ahora, todo, nada, menos de una semana después del Instagram del otro día, de Luis Suárez, ¿eh?
O sea, sí, sí, una semana, 3 días. Esto,
tres días, sí, sí, lo hizo el viernes, claro, el viernes hizo el Instagram de Luis Suárez.
El día del partido.
Dos, tres días, tal cual, 3-4 días, 4 días después. Es que el partido, luego lo hablamos, pero para mí el partido fue el lenguaje gestual de Messi.
Sí.
Estoy cabreado, que se note que estoy cabreado. Yo creo que alguien le habrá dicho, oye, mira, esto es muy largo, no puede estar así todo el año porque es que te vas
o
a
morir. O lo tenía
pena.
Programado.
No lo sé.
Mostrar su cabreo el primer partido, que es el primer día sin Suárez y tal, y luego ya hacer la declaración que ha hecho hoy.
Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Una cosa, ¿has visto celebrar a Bale los goles del Tottenham?
No, estaba comentando un partido de Champions y estoy viendo ahora que ha marcado, se ha quedado un pase de gol Reguilón, pero no he visto el plano de Bale, ¿no?
Maldini está preparado también. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú has visto a Bale?
No, he estado comentando el Real Sociedad Valencia y luego está viendo también un partido de Champions, el partido del Ferenbaros, así que tampoco lo he visto.
¿Alguien ha visto
yo, a Bale? Yo sí lo he visto.
Nosotros, aquí sí lo hemos visto, Elías y yo.
Los que no somos de las hordas internacionales vemos el
juego. Todo, lo veis todo.
Oye, los que son de las hordas internacionales pues ven el Valencia, el la Real Sociedad, todas esas cosas, Ferenbaros.
Claro.
Yo lo he visto y es flipante, o sea, que ese sea el mismo Bale que sí, estaba en el Real Madrid, digo, este es el gemelo, el primo hermano, que habla evidentemente del poco compromiso que tenía con el Madrid y de la ilusión que debe tener ahora con el Tottenham, aunque todavía no ha debutado, claro.
Sí,
es maravilloso también, Manolo, ver a una persona recobrar la ilusión.
Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí. Totalmente.
A ver dónde le pone Mourinho. Yo tengo mucha ganas de ver dónde le pone Mourinho. Si le va a poner en la derecha, le va a poner en la izquierda. ¿Está jugando Son ahí en la izquierda? Bueno, de momento pues está lesionado.
Está lesionado. En la grada estaba viendo el partido. Tottenham 1, Chelsea 1. Se ha clasificado el Tottenham en los penaltis. Era octavos de final de la Carabao Cup.
La bronca de Mourinho con Frank Lampard. Sí, bronca, como he visto, pocas de entre dos entrenadores. Se han dicho de todo. A un metro, aquí no entra la Santa Inquisición arbitral, porque como no se meten con los árbitros, aquí es solamente entre ellos. Y luego, no sé si habéis visto, otra movida que ha tenido Mourinho, me parece que es Dyer el que se ha ido al váter, que le ha entrado un apretón, y se ha ido a por él.
Sí, sí. Y,
pero en el túnel de vestuarios se ha ido a por él para traérselo. Vamos.
Lo ha llamado Cañete, has dicho tú, Fortasec Mourinho.
Sí,
¿no?
Le ha hecho un Fortasec rápido.
Un Fortasec, sí, sí, eso es lo que viene a ser un Fortasec.
Que galera, es que, pero vamos, rápido. Te,
vamos, rapidísimo. Entra ahí, pero vamos. Ya que estáis con cosas internacionales, había previa de la Champions, van a jugar Champions el Dinamo de Kiev, Olympiacos y Ferencváros. El Dinamo de Kiev le ha ganado 3-0 al Gante, Olympiacos ha empatado 0-0 en Nicosia con el Omonia, pero tenía 0-2, y el Ferencváros ha empatado 0-0 con el Molde, 3-3 en el global. Con lo cual, estos tres, Dinamo de Kiev, Olympiacos y Ferencváros, van a jugar la Champions. Y mañana tenemos fútbol. Mañana tenemos 4 partidos. A ver, a las 7 de la tarde, Villarreal Alavés y Huesca Atlético de Madrid. Huesca Atlético de Madrid, 7 de la tarde. A Simeone le ha preguntado nuestro compañero Javi Gómez sobre las palabras que dijo Enrique Cerezo anoche en el partidazo, donde dijo que él apostaría a que Costa se quedaría en el Atleti esta temporada. El Cholo ha dicho esto.
A mí me enseñaron que cuando habla el presidente, todo detrás de él. Y bueno, arriba con lo que el presidente comentó.
Arriba con lo que el presidente comentó.
Hay que decir ahora que Simeone no iba a la clase de Messi. No fueron juntos, que cuando habla el presidente no... Que Messi cuando habla el presidente dice lo contrario.
A las 9:30, Elche-Eibar. Y a esa misma hora en Valdebebas, Real Madrid-Valladolid. Sorpresa para mí. Ha entrado en la lista de convocados Asar. También Asensio y también Marcelo. Y Zidane, cuando le han preguntado sobre posibles fichajes, ha dado una respuesta tan simple que casi te convence.
Cada uno puede opinar si nosotros tenemos mejor plantilla o no, y lo que tengo es esta plantilla, y para mí siempre tengo los mejores. Al final somos ya muchos. Vas a meter gente otra vez aquí. Es que ¿para qué? Ya es liante. Para ser un equipo es porque son muy buenos todos, y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
Oye, me encanta la respuesta, yo esto no lo había oído nunca, cuando le preguntas, no, si ya somos muchos, es que es liarse, ¿para qué vas a traer gente? Y es que ya no hay sitio.
Pero hace dos días dijo, bueno, pero hasta el día 4 puede pasar de
todo. Todos los entrenadores del mundo pidiendo. ¿Qué? Y Zidane.
Sí, sí, Zidane, sí. Bueno, no. Que sí.
Si le traen pidiendo, un jugador...
Pero que el otro día dejaba abierta la puerta a un fichaje, porque es que Zidane dice A y en la misma frase dice Z, ¿eh?
Si le traen a Mbappé también dice que no, ¿no? Que, mira,
claro, yo para
no,
mí...
El somos muchos y tal, ¿no?
El problema es que si lo que hay encima de la mesa ahora mismo hacia lo que puede aspirar el Real Madrid por la situación también delicada que todo el mundo tiene, pues a Zidane no le convence y dice, para traerme esto de lo que tengo es mejor.
Pero sí que es verdad, Santi, que hay un reconocimiento de Zidane a su grupo histórico, al núcleo que le ha dado tanto, que... Si le traen un jugador que pongan un compromiso a esos, yo creo que sufre teniendo que dejar en el banquillo a un jugador importante.
Sí, Guille, pero por ejemplo, Casemiro es que no tiene suplente. Digamos, un suplente bueno para el puesto de Casemiro, el Madrid lo necesita, ¿eh? Si se lo traen, yo te digo a ti que Zidane no dice que no.
Bueno, ahora lo comentamos todo, ¿eh? Nos tiene que contar Miguelito todas las novedades del partido de mañana. Además, Thiago ha dado positivo, Thiago Alcántara, jugador del Liverpool, en coronavirus. Está aislado con síntomas leves, que se mejore lo antes posible. Lesiones del día, Villarreal pierde a Coquelén durante unas 4 semanas, tiene rotura fibrilar. Osasuna, Roberto Torres, para enfrentarse el domingo al Celta, baja importante de Osasuna, ¿eh?
Sí, buen jugador ese.
Juego que sí es buen jugador. Y Sangali, el jugador de la Real, tiene que volver a pasar por el quirófano después de tratar una fractura transversal de la rótula por estrés. Cuando el hueso se rompe por estrés, es que ya tiene el desgaste ahí. Uf. ¿Os acordáis de la rotura de Villa en Japón? Con
sí.
La rotura de tibia, que se le partió literal. O sea, fue una rotura por estrés.
Sí.
O sea, la lesión va haciendo ahí mella en el hueso, va haciendo mella en el hueso hasta que el hueso cede y parte. Noticia desde Málaga. Ha ejecutado un ERE que incluye a 8 jugadores de la primera plantilla para cumplir con el límite salarial. Luis Hernández, Diego González, Juanpi, Renato Santos, Pacheco, Rolón, Bularud y Cecchini. Son los jugadores que han sido despedidos y han quedado libres. Además, mal rollo desde Las Palmas. Jonathan Silva ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad provisional después de ser acusado de violencia de género por agredir presuntamente a su pareja. Tenis, buena jornada para los tenistas españoles en Roland Garros y además mañana vuelve a jugar Nadal. Ángel García, ¿qué tal, Ángel? París.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes del partidazo. Hemos rozado la jornada perfecta, ¿eh? Nos ha faltado nada, un poquito, que Jaume Munar acabase de rematar la faena ante el favorito número 5, ante Tsitsipas, iba ganando 2-0 y ha acabado remontando en 5 sets el griego. El resto todo victorias, ha ganado Bautista, Gasquet, Carballesa, Johnson, Badosa, Kozlova y Davidovich a Mayotte. Y tú lo has dicho, mañana vuelve... pues el nuestro. Don Rafael Nadal Parera, a eso de las 3 de la tarde más o menos, ante un estadounidense bastante desconocido, Mackenzie McDonald, es el 236 del mundo, así que bueno, a volver a dar otro pasito, de esos que dice Rafa, jugará también Pedro Martínez, y el resto de españoles habrá que esperar, incluida Muguruza, hasta pasado mañana.
Vale, perfecto. ¿Hace frío?
Bueno, sí, un poquito, pero sobre todo llueve, a todas horas. Tan pronto llueve como hay humedad por todos los lados, pero vamos, no es la temperatura ideal. Desde luego esto no es ni mayo ni junio, como solía ser Roland Garros.
Vale, hasta luego, Ángel.
Chao, chao.
Y en balonmano, la noticia más sorprendente del día. El balonmano Benidorm ha sido eliminado de la Liga Europea al no poder viajar a Viena porque no se lo autorizó la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Resulta que el pasado viernes 6 de sus jugadores dieron positivo, pero el sábado dieron negativo. O sea, fue un falso positivo. Y la consellería ha considerado que, a pesar de todo, tenía que guardar cuarentena. No les deja viajar y le han dado el partido por perdido. Y además tenía renta, ¿eh?, del partido de ida. Y han recurrido, pero vamos, que de momento eliminados. Y esto está pasando en el deporte últimamente, por ejemplo, Verdasco, en Roland Garros, y hay que tener mucho cuidado con los falsos positivos y las decisiones que se toman con los falsos positivos, ¿eh?
Bueno, a mí es que lo que le ha pasado al Benidorm me parece tremendo. O sea, es que me parece tremendo. Es que unos tíos que van con un PCR negativo, que su sueño de jugar en Europa los eliminen, por una falta de rigor en el protocolo, por un exceso de miedo. Es que me parece, yo lo de Verdasco me parece también tremendo, pero que a estos chavales no les hayan dejado poder jugar, que habían ganado el primer partido 34-31, es que me parece, o sea, yo creo que hay que ser un poco más flexible, o por lo menos agilizar todo lo que es la burocracia cuando se demuestra que estos tíos son negativos. Totalmente. Es que estos chavales han sido negativos.
Totalmente.
Es durísimo, pero en estos tiempos yo creo que hay que saber también perdonar los errores de los demás, de verdad, ¿eh?
No, pero
o sea,
sí,
sé que
sí,
es muy duro para
ya,
los
pero
deportistas.
Si llevas un PCR negativo,
ya, claro, que uno si no lo justifico, es que no tíos, lo justifico, o sea, pero que tener precaución en estos tiempos, criticarlo, pues tampoco.
Pero que es una cuestión burocrática, que es que no es una cuestión de cabezonería o de protocolo de sanidad. Decir, no, mire, es que usted no, pues muy bien. Pero si tú das en unos test indeterminado, te haces unos test por tu cuenta, das negativo, te vas a hacer otro y das negativo, por favor. Mire usted, los test indeterminados demuestran con dos test posteriores que son negativos, están jugando. O sea, aquí es que son cosas que joder, chico, que tienes que estar en el día a día, no puedes dejar. Es como a un amigo mío que lo conoce, Juanma. Le han hecho el test a su madre, le da positivo. Le hacen el test a su madre y le dan los resultados de la madre a los 10 días. A los 10 días, si todo está muy bien, pero mire usted.
Sí, sí.
Mire usted, ¿eh?
Bueno, pues aquí estamos, partidazo, cadena COPE, 11:47, hora menos en Canarias. Bienvenidos, vamos a divertirnos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a cerrar con lo que hemos visto en el día de hoy. Primero con las conexiones en directo con Getafe, con el mosqueo que debe tener Pellegrini con la primera parte del Betis. ¿Qué ambiente hay por ahí abajo? Que tú estás en la zona de vestuarios, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, no te creas que el que más ha rajado ha sido Pellegrini, ¿eh? Yo creo que el que más claro ha sido Mar Bartra, que cuando ha acabado el partido ha mostrado ese enfado que escuchábamos en directo en tiempo de juego. Que ha fallado sobre todo la mentalidad en la primera parte, porque hemos visto un equipo irreconocible, el Betis, en la primera parte. Y Pellegrini, no te creas que ha rajado mucho, Juanma. Es cierto que evidentemente ha sido el peor partido de Pellegrini desde que lleva en el banquillo, pero en la primera parte sobre todo lo ha achacado a la efectividad del Getafe, que es cierto que sí, que ha tenido tres ocasiones y prácticamente ha marcado tres goles, ¿eh? Pero caras muy largas, muy serias en este Betis, que había ofrecido una buena imagen en la primera jornada contra el Alavés, que había ofrecido una buena imagen contra el Valladolid, que contra el Real Madrid jugó bien, aunque perdió, y que hoy ha sido un equipo prácticamente muy inferior al Getafe. Así que bueno, insistimos, ya el Betis montándose en el autobús para volver hacia Sevilla. Vamos a ver mañana, Juanma, qué decide el comité de competición, si abren un expediente. En el Betis confían plenamente en que no haya sanción para Pellegrini. Además, distinguen evidentemente entre las palabras de Pellegrini y las de Joel, y creen que no va a haber sanción para el técnico del Betis, porque es que no dijo nada del otro mundo y no atentó para nada a lo que se quiso ver como que había atentado contra la integridad de los colegiados.
Vale. Si hay algo, volvemos por ahí. Gemma, Bordalás, líder. ¿Sigue pidiendo los fichajes o no? Gemma Santos. No está Gemma. Bueno, pues ahora estamos con Gemma Santos.
¿Juanma?
Sí, dime.
Sí, bueno, a Bordalás cuando ha terminado el partido le hemos preguntado por los fichajes. Había solamente 6 jugadores en el banquillo hoy del Getafe, y evidentemente ha pedido refuerzos porque el mercado se cierra el próximo lunes, y sí que cuando ha acabado el partido también, a pesar de la victoria, de que estaba muy contento por este 3-0, la plantilla es muy corta.
Vale. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Cañete, si se habían ilusionado los seguidores del Betis con el arranque de temporada, vamos, lo de hoy les ha bajado totalmente el subidón, ¿eh?
Sí, ha sido un petardo, la verdad. Hoy, como el argot torero, ya pega un petardo el Betis. Y más allá de perder el resultado y demás, pues el problema es ese, que había entrado con buen pie, daba la sensación de que Pellegrini había cambiado determinados aspectos que le habían sentado bien a los jugadores, y hoy no han estado nada bien en ninguna de las líneas del campo, ¿no? Ni en defensa, donde han sido superados por el ataque del Getafe, ni en el centro del campo, donde han sucumbido a esa maraña de jugadores y a esa emboscada que te hace el Getafe siempre, y en ataque absolutamente desaparecido. Algún detalle de Canales en la segunda parte, porque jugaba más atrás y aunque era más intrascendente tenía más espacio para hacer algún detalle suyo de calidad, y poco más. Ha sido un partido muy pobre, y la reflexión es, ¿qué haces? ¿Te pones a analizar este partido y a buscar soluciones? Entonces tienes mucho trabajo por delante. O directamente lo olvidas, ha sido un mal día, y el próximo partido, que no va a ser fácil porque juega en Valencia, pues tratas de que el recuerdo y de que las sensaciones sean los del primer partido. Eso es lo que yo ahora mismo pensaría si fuera Pellegrini, porque ni está el vaso medio vacío hoy, ni tampoco está medio lleno a lo mejor al principio.
Sí, sí.
Y en Tardando Donostia... estás en llamar a Ocaña, rajaban de Setién, rajaron de Rubí. Una semanita más y ya están dejando el Pellegrini.
Sí, sí, seguro.
Acuérdate lo que te digo. Una semanita más, ¿eh?
Contra el Madrid jugaron bien.
Sí, sí.
Bueno, un tramo bueno en la primera parte.
Repito, que da igual. En una semanita, como palme en Valencia, rajada el Pellegrini. Y si no, al tiempo. Ya está Ocaña escribiendo. Ya estoy aquí leyendo Ocaña, ya está escribiendo Ocaña. Ya va.
Mira, ya mi Escalera, me está llamando Escalera.
Claro, Pellegrini, ya está,
principal
ya está.
Mira, Pellegrini, principal responsable, me dice Escalera.
Sí, hombre, que sí, que
mal planteamiento. Es esta, ya le quedan las primeras a Pellegrini.
Siempre, también, siempre bueno, el entrenador es el primer responsable.
Un equipo
pero,
serio, un equipo...
De 4 partidos, en 3 ha estado bien. Hoy, horroroso. Pero en 3 ha estado francamente bien.
Pero también vale. Yo creo que por mérito del Getafe, no solo por demérito del Betis.
Eso por supuesto.
El Getafe te hace lo que tú has llamado la emboscada, y luego es que tiene unos jugadores el Getafe que se le da menos vuelo, pero son impresionantes. Este Cucurella es tremendo. Ángel, que es suplente, yo diría el suplente de lujo del campeonato. O sea, mete unos golazos que porque el VAR los afea todos los goles, ya ni se festejan, pero ha metido uno de los goles
eso es evidente.
De la primera vuelta, seguro.
El Getafe por contra Israel hoy ha sido... De largo el mejor partido que ha hecho.
Marco Antonio Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y el Valencia ha ganado a la Real. Cuéntame algo de los dos.
Bueno, la Real dominó, creo que lo hemos visto todos, de cabo a rabo el juego, pero le faltó agresividad, que es lo que señaló Emmanuel Aguacil en rueda de prensa, sobre todo agresividad en el arco contrario. Cometió un solo error en un repliegue y lo pagó excesivamente caro. Jugada polémica también en el tiempo de descuento, porque el árbitro anula un gol con mano involuntaria de Arise Lustundo, pero esta temporada los árbitros han explicado con todo detalle además que este tipo de acciones en boca de gol son mano y por lo tanto Imanol acepta la decisión del VAR, de verdad, para sacarse el sombrero en sala de prensa, porque hasta 4 preguntas directas se le han hecho pulsando la opinión y en las 4 ha sido absolutamente respetuoso, caballero, con la labor arbitral. Se centra en su equipo, les dice que tienen que ser más agresivos, con más mordiente en el arco contrario. Y en el otro bando, pues imagínate, Javi Gracia encantado de la vida, porque después de tanto esfuerzo defensivo, después de estar compactados, las dos líneas además muy juntitas, pues premio más que jugoso. 3 puntos en San Sebastián que no creo que los vayan a conseguir muchos.
Vale. Gracias, un abrazo, Marco.
Agur.
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araoz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-230010, en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, Messi está muy lejos de lo que se supone que es un capitán, un hombre de equipo. Y por no hablar de que le faltan narices para irse del Barça porque se daría cuenta de que no es Maradona. Otro dice, es normal que Messi haga declaraciones para intentar que fluya el buen rollo en el vestuario, pero no me creo que haya cambiado para nada su situación y malestar en un mes. La procesión va por dentro. Lamentable Messi. Ahora dice que quiere al club, que el Barça es el mejor del mundo, pero si lo hubieran dejado irse, ahí se hubiera quedado el club. Muchas declaraciones y mucha paz, pero Messi no dice nada de que se va a quedar el año que viene. Supongo que será en plan que tengamos la fiesta en paz y en enero vela chao. Y otro oyente dice, espero ansioso la opinión del portero y del entrenador del Betis sobre el que los árbitros favorecen a los grandes. A ver si aprenden del entrenador de la Real y lo que ha dicho hoy tras anularle un gol en el 95. Y vamos a escuchar a un oyente hablando de las palabras de Messi.
Os voy a dar una primicia. Messi va a renovar por 3 años por el Barcelona. Esto que está haciendo es allanar el terreno, pedir perdón, ¿para qué? Porque sabe que el Barcelona es el único equipo que le va a seguir pagando 50 millones limpios todos los años. Aquí tonto lo justo. Chao, chao.
Chao, chao. Pues esa es una de las preguntas que vamos a plantear a partir de las 12 de la noche. ¿Hace esto Messi para terminar su carrera en el Barça? ¿Esta paz es para decir estoy dispuesto a quedarme o es simplemente quiero pasar mi último año en paz y en tranquilidad? Ahora lo preguntamos. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¡Gor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero.encasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes. En baldoroencasa.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, una hora y media de radio para hablar de todo lo que es noticia y de muchas cosas que les vamos a contar y que tenemos que comentar. Lo hemos dicho en el arranque, a las 11 y media. Es noticia y muy importante las declaraciones que Leo Messi le hace a nuestros compañeros del diario Sport. Se ha lanzado un avance, un scoop, y mañana se publican estas declaraciones íntegras en Sport. Nos decía Elena Condis los guiones fundamentales, los titulares fundamentales de lo que han avanzado los compañeros. Elena, si te parece, recordamos qué ha dicho Messi en el Sport.
Bueno, pues que quiere poner punto y final, que quiere dejar las diferencias después de tantas desavenencias. Él asume errores, dice que si los cometió fue pensando en el Barça, pensando en hacer un Barça mejor y más fuerte. También se disculpa con los culés, les dice que si en algún momento les molestó algo que hizo, dijo que no duden que siempre fue pensando en lo mejor para el club. Pide unidad a todos los barcelonistas y dice que lo mejor está por venir, viene a decir que confía en este equipo y garantiza su compromiso total y absoluto con el Barça y dice que su compromiso con el escudo sigue intacto, es decir, trata de cerrar la crisis abierta que desencadenó con su burofax, después con su mensaje durísimo contra Bartomeu tras la marcha de Luis Suárez, y ejerce de capitán poniendo fin al culebrón y pensando sobre todo en el equipo y en el vestuario y en el devenir de esta temporada.
Albert Sáez, director del diario Sport. Buenas noches, director.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Esto es un buen pelotazo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, que hemos tenido... El trabajo ha dado sus frutos.
¿Sabíais que Messi quería dar un paso al frente y firmar la paz? Porque claro, esto es sorprendente teniendo en cuenta lo que Messi hizo el viernes, que fue publicar en Instagram un texto durísimo contra el Barça.
Bueno, nosotros, evidentemente, desde que estalló esta crisis con la directiva y con la Junta del Barça, pues hemos mantenido contacto con Messi, hemos intentado recabar su opinión. Primero prefirió dar una entrevista audiovisual y yo creo que después de lo de la semana pasada, tras la marcha de Suárez, pues bueno, él tenía un poco ganas de dar definitivamente por cerrado el tema y de centrar al equipo en la pelota que ya está rodando, ¿no?
Hemos visto los titulares que se han lanzado desde la web del Sport. No sé si mañana, leyendo el resto de declaraciones, podemos llegar a la conclusión de que incluso hay posibilidades de que Messi continúe en el Barça. ¿Al director le ha dado esa impresión leyendo a Messi?
Yo creo que en este momento mi impresión es que es una decisión que no está tomada, entre otras cosas porque hay demasiadas variables abiertas y demasiadas incógnitas por resolver. La primera y la principal es qué va a pasar en la presidencia del Barça. No es una posibilidad que cuando se tenga que tomar esta decisión ya haya otro presidente y otra junta, ¿no? Es una realidad, lo sabemos todos, va a ser así. Y lo que hemos visto en toda esta crisis es que era fundamentalmente una crisis entre Messi y la Junta, no era una crisis de otro tipo, vinculada también al equipo y a la marcha del equipo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ver cómo funciona el Barça de Koeman, cómo se encuentra Messi en ese Barça, finalmente con qué efectivos va a contar, y luego lo más importante es qué pasa con las elecciones, ¿no? Y después de eso se tomará una decisión. Creo que mañana, cuando se lean sus palabras, lo que deja claro Messi es que no tiene ningún tipo de resquemor con el club ni con la afición, y que este año va a estar como siempre a tope y a la espera de esos acontecimientos.
¿La entrevista se ha hecho hoy mismo?
Sí, hemos hablado con él hoy.
Es una entrevista no presencial, supongo, no sé si es telefónica.
Por teléfono.
Sí. Por teléfono, vale, perfecto. Pues nada, Albert, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por atender la llamada del partidazo.
Hombre, gracias a vosotros.
Gracias, venga, un abrazo, hasta luego. Albert Sáez, director de Sport. Bueno, director de Sport y del periódico de Cataluña, que tiene mérito, ¿eh? Dirigir a
los... Y profesor mío en la universidad.
Y tanto.
¿Sí? ¿Y te aprobó?
Sí, buena nota me puso.
¿Sí? Este fue con el que copiaste, que me habías dicho, ¿no? Que era
fácil. Correcto, no lo digas, hombre.
El que tú rajabas siempre.
Que no lo diríamos. Sí, el que rajaba. Un
tipo generoso.
Sí.
Exacto.
Interpretación, ¿qué os parece esta declaración de paz de Messi?
Pues mira, yo voy a decir una cosa. A mí Messi me tiene muy despistado. Te lo digo. O sea, todo lo que le admiro como futbolista, me parece que es el mejor jugador de la historia. Yo creo que no da una derecha en toda esta crisis. Te lo digo sinceramente. Yo desde el burofán, las caras, tensando la cuerda, el Instagram del otro día, y ahora ya por fin pide paz, yo creo que, vamos, que yo creo que se va equivocando una tras otra. Yo disfruto cuando le veo jugar al fútbol y sufro cuando habla, porque sinceramente creo o que le han aconsejado mal sus abogados en aquella historia.
Eso seguro.
O que él ha metido la pata. No sé a qué viene lo que dijo el otro día en Instagram. Ahora viene y da marcha atrás. Pero vamos a ver, si Bartomeu ya sabemos que es un cadáver. Si Bartomeu ya sabemos que está enterrado. Que en marzo se va si no se va antes. Toda esta guerra y esta polvadera que ha seguido levantando, yo creo que no le, a él
no le pega, además. No lo había hecho nunca. Es un Messi absolutamente desconocido.
Pero porque le han trastocado los planes. Él quería irse, le habían dicho, como dice Manolo, como contamos aquí, como dijo Minguella, le habían asesorado mal, le habían dicho que seguro que se podía ir por la cláusula y tal, y en el momento en que se le trastocan los planes, Messi es un tío acostumbrado a que todo lo que se, o casi todo lo que se propone, lo consigue. Es un competidor, es un ganador. Él se plantea que se va a ir, luego ve que no puede, entonces es normal que lo veas despistado, descentrado y que cometa errores que él mismo asume. Yo estoy de acuerdo que para mí esto no es una declaración de que se queda, ¿eh? Es decir, me ha sorprendido el mensaje del oyente y me sorprende que nos lo planteemos. Es imposible, a mí me parece imposible que Messi haya decidido que se queda, y creo que lo más probable es que se vaya, porque estamos hablando de un señor que ha querido irse y le han obligado a quedarse. Entonces lo más normal es que tú, la próxima vez que puedas decidir, decidas lo que ibas a decidir inicialmente. Y luego las variables que decía Albert Sáez, no es solo quién va a entrar de presidente, si te convence, ¿no? Es cómo va el equipo. Ya sé que es imposible, pero imagínate que en enero el Barça va quinto. Es un escenario. Claro, si el Barça va primero y le saca 12 puntos al Madrid, es otro escenario. Entonces todo esto falta mucho
para decidirse. Yo creo que dependerá también del proyecto que llegue. Si finalmente es Xavi, hablará con Messi, le hará ver el proyecto que tiene, pero es una decisión que tomará en primavera, desde luego no ahora. No ha dado ningún paso atrás en lo que ya dijo. Yo, de todo lo que ha dicho, me parece muy bien que quiera firmar la paz. Creo que llega tarde, creo que se ha equivocado en estos últimos semanas o meses, pero lo que no le compro es que las decisiones que había tomado eran por el bien del Barça. Él pensó en sí mismo, como a lo mejor es justo que piense, pero en ningún momento pensó, como dice Messi, en hacer un Barça más fuerte. Él ha pensado en todo momento en sí mismo.
Si él se hubiera ido, si hubiera podido, se hubiera ido. Por eso yo estoy con Guilla. Me parece que todo esto de la unión del Barça y todo eso, pues hombre, ahora que te tienes que quedar, mejor quedarte feliz que quedarte infeliz. Es que Messi no tiene ninguna razón para no ser feliz en la vida. O sea, es el mejor jugador del mundo. Gana dinero que no sabe ni quemando los billetes o los gasta. Hace lo que le gusta. Es imposible que pueda ser infeliz. Yo creo que simplemente quiere ser feliz. Bueno, lo que sí creo es que está mal asesorado. Y lo que también creo, Dani, es que no, es que ni él sabe qué va a decidir, porque si de repente llega una junta directiva que le mola, el Barça gana la Liga, que tampoco estamos diciendo que sea una cosa imposible, no, que el Barça gane la Liga, pues a lo mejor se quiere quedar.
100% ¿no? De acuerdo en todo lo que has dicho, menos es imposible que sea infeliz. Eso no, porque él es un competidor y él quiere ganar, y él Roma le hace infeliz y Liverpool le hace infeliz, y que el Bayern te meta 8 le hace infeliz, y que aunque sea egoísta y estemos todos de acuerdo que se tenía que ir a lo mejor, pero que se vaya su mejor amigo, pues le hace infeliz. Ya sé que está
pero
por encima
perder,
del resto
perder
de los
forma
portales.
Parte del fútbol, joder, aquí sí. Está Cañizares, que ha jugado al fútbol, ha perdido finales
pero,
de Champions.
¿Qué pasa, Julio? Que cada uno tiene sus prioridades. Para una prioridad, para una persona normal, pues tener el prestigio y el dinero que tiene Messi ya sería suficiente para ser feliz. Para otros, haber llegado a jugar al Barça ya sería suficiente para ser feliz. Y para él, pues a lo mejor lo que dice David, pues estar en un club pues mejor organizado, más profesional y que le guste más en este momento. Es lo que le hace feliz.
Yo creo que mucho más que la paz, yo creo que lo que quiere hacer es pasar página. Es lo único que ha hecho hoy. Y para mí, yo no estoy de acuerdo con Manolo, yo no creo que se haya equivocado en tantas cosas. Lo único que se equivocó es en hacer todo el movimiento sin tener un equipo detrás.
A ver, pero Elías, no es normal que el viernes dé ese palo, que el domingo le veamos como alma en pena en el campo.
Por eso digo que
Y que hoy haga este comunicado.
Pues por eso lo que digo es que está pasando página, pero que no es ninguna paz.
Está raro.
Vamos a ver, se ha jugado el primer partido. Ha empezado a rodar el balón. Su equipo ha ganado ya 4-0.
¿Tú le viste el domingo?
Sí, sí, totalmente. Como un alma en pena. Es que un alma en pena, claro. Es que es un alma en pena. Es que yo no estoy nada de acuerdo con Maldini en que tiene todo para ser feliz. Yo creo que cada uno tiene la felicidad.
Claro, eso sí.
Que cada uno encuentra la felicidad donde quiere, no en el dinero solamente.
No, yo no digo que
sea Messi, pero una pregunta.
Sus años últimos no son de éxito.
Pero porque sea Messi, también Messi se puede equivocar, ¿no?
Claro que sí.
Es que parece que Messi no se puede equivocar.
Claro que sí.
Yo creo que Messi se ha equivocado y mucho.
No, yo digo que se ha equivocado solo en hacer todo el movimiento.
Yo creo que
sin tener un equipo detrás, de verdad.
Bueno, pues mira, esa es una.
Sin tener la salida.
Dos, se ha equivocado en todo el quilombo que montó cuando él sabía desde el primer minuto que no se iba a ir del Barça.
No,
porque
lo sabía.
El Barça no le...
¿Por qué? Oye,
no,
si hubiese tenido salida, se hubiese ido.
No, perdona. Después del Burofax, al día siguiente el Barça dice, si quiere irse, la pasta. Lo dice clarísimo el Barça.
Él
sabe en ese momento que ha perdido.
En ese momento. Manolo, porque él se cree que puede quedar libre. Y ese es el error gravísimo de asesoramiento.
Bueno, por eso digo, se ha vuelto a equivocar. Se equivoca en el Furofas. Se equivoca pensando que el Barça le va a dejar libre.
Se equivoca
pensando que va a haber un equipo que le va a respaldar.
No, se equivoca
pensando que va a haber un equipo que le va a respaldar y no le respalda a nadie. Repito,
¿pero quién va a respaldar a un futbolista contra 700 millones en un hipotético?
Claro, escúchame, no, que está cayendo.
Pero que no me lo digas a mí, díselo a Messi. Pero díselo a Messi.
El problema es que él
pensaba que le iban a respaldar.
Él piensa que se iban a liberar.
Claro.
Se piensa que queda libre. Él se piensa que queda libre y así lo filtran a otros medios que pican y a bombo y platillo dicen que el contrato de Messi por la cláusula 3-27-24-33
eso es verdad.
Queda libre y
eso es
mentira.
Eso es verdad.
Porque
no, pero
él
lo que pensaba que echando aquel órdago el Barça iba a mamar, iba a negociar.
Manolo, el espíritu del contrato y lo que había dicho Bartomeu de palabra era que el jugador se podía ir cada final de temporada.
Él pensaba que iba a mamar Bartomeu y iba a negociar. Y Bartomeu mueve ficha y le mete un gol por la escuadra.
Y le mete la puñalada porque
ahora
había prometido otra cosa.
Le paga 50,
es que
70,
había barcelonistas que decían que Bartomeu, por la grandeza de Messi, tenía que dejarle salir.
Claro,
que había que portarse bien con Messi por todo lo que le había dado al club.
Pero si es lo que había firmado. Si es que el Barça había firmado que cada 10 de junio Messi podía decidir marcharse.
Pero es que
no lo había firmado Messi solo, ¿eh? Se lo había firmado el Barça.
Pero que eso no era 10 de junio cuando
lo
dijo
Messi, pero tampoco había una temporada que había acabado en agosto.
Pero él ponía 10 de junio. Pues si ponía 10 de junio, Messi la cagó.
Pero se agarraba al Barça a la letra del contrato y no al espíritu de lo que había firmado y de lo que había declarado el presidente.
Es miserable, pero
los contratos
lo que hay que agarrarse es a lo que pone. No a lo que tú crees que pone.
A ver, Senabre.
No, que lo que hace Bartomeu es miserable porque es obligar a alguien a través de un contrato a hacer lo que tiene que hacer, pero es legal. O sea, es decir, tiene toda la razón. Por eso decíamos aquí, Mingué ya lo avanzó esto. No sé qué día del mes de agosto lo contamos, que los abogados le habían dicho una cosa y luego hicieron marcha atrás porque vieron que ese elemento que era que no, en otros años anteriores, cuando había habido una guerra o no sé qué, las fechas del calendario se habían movido, entonces la cláusula valía igual meses después. Y ellos hicieron el ejercicio, la regla de tres, decir, bueno, si eso valió para la guerra de Irak, pues para el coronavirus va a valer también. Y no valía. Y ahí fue cuando los abogados se dieron cuenta y dieron marcha atrás. Eso lo
estamos de acuerdo que él pensaba que iba a quedar libre.
100%.
Claro,
seguro. Habían asesorado mal.
No que él pensara que el Barcelona le iba a liberar, sino que él pensaba
pero
según sus cláusulas quedaba libre.
Pero yo creo que en que viene Jorge Messi aquí a Barcelona, viene a negociar.
Perdón. ¿Qué dice Jorge Messi cuando se baja del avión? Lo primero que dice a los periodistas, ¿qué es? Está muy difícil.
Sí, claro.
¿Eh? Cuando dicen, ¿se va a quedar Messi? ¿Se va a quedar Messi? Dice, no, está muy difícil, está muy difícil.
Porque ya sabe el movimiento que ha hecho Bartomeu. Ellos lo que pensaban era, pues primero, no entiendo yo que Bartomeu sea miserable porque no le deje ir. Bartomeu mira por ese club que tú tanto amas, Dani, que es el Barça.
Pero
que
es
lo que
pequeño,
tiene que mirar Bartomeu.
Manolo.
Hizo bien en mirar por el Barça. Y ahora, segunda, lo que jamás pensó la familia Messi es que Bartomeu iba a decir, no, 700. Claro. Sí, sí. Si quieres pero, algo, 700.
Pero Manolo, no me creo que dejes a Bartomeu como bueno de la película cuando declara que cuando se quiera marchar, que se vaya.
Yo no
que al final de cada temporada, si lo declara Bartomeu, está grabado.
Cadáver,
y está
pero he dicho, bueno. Yo he dicho que Bartomeu en el primer momento es un cadáver, pero digo, en cualquier caso, no se queda. Que en esta historia, Bartomeu ha movido las fichas mejor que Messi.
Pero si el Barça hubiera estado en otra, si el Barça hubiera estado en otra situación, el espíritu del acuerdo era dejarle ir cuando él quisiera. El problema es que tal y como estaba el Barça no se lo podían permitir. Claro.
Bueno,
cuando
la conclusión
él quisiera,
es,
y el presidente del Barça.
La conclusión es que no se podía estar como estaba Messi la semana pasada. O sea, así no se puede jugar una temporada entera con el Barça.
No, hombre, pero además perjudicial para todo
claro,
el equipo, no solo
o sea,
para
tú
él.
No puedes tener a la estrella de tu equipo el viernes dándote un palo en Instagram al presidente, al club y a todo el mundo. Y el domingo jugando sin ganas, digo jugando sin ganas en el sentido de gestual, ¿eh? No quiero decir que no haya corrido y todo eso, que se le ve mal. No puede Messi hacer eso. Yo creo que alguien le ha dicho, oye, Leo, esto, mira, si te quieres ir, vete cuando acabe la temporada, pero ahora, trata de estar un poco mejor.
Vamos a ver, Juanma, si es tan fácil como apretar un interruptor, perdona Maldini, y que ahora automáticamente le veamos ya feliz y tal. Yo creo que habrá un proceso
dicho lo cual, Messi nunca ha sido la alegría de la huerta. Es decir, o sea, no es un tipo en el campo que transmita una alegría o que apetezca irse con el de farra.
Sí, el tema es que el Barça gana 4-0, un partido comodísimo. Cuando llegue maldadas, que empate o pierda un partido, ¿qué pasará? Porque tampoco van a... Claro. Ahí veremos qué pasa, ¿eh? Sí, imagínate, sí. Puede pasar el jueves que el Barça no gane en Vigo o pierda en Vigo. Puede pasar. Ya veremos cuando empiecen a ir maldadas qué pasa con todo esto.
Elena, ha llegado Dest.
Por fin, ya está en Barcelona, aterrizaba sobre las...
Ahora está el tema de los aviones, es muy complicado ahora.
Sí, ¿no? Y eso que llegan todos en aviones privados, ¿eh? Él ha llegado sobre las 10:30, aterrizaba en el Prat, ahí está nuestro compañero Víctor Navarro, y aterrizaba en la terminal de vuelos privados, acompañado de parte de su familia. El Barça todavía no ha hecho oficial su fichaje, la previsión, nos decían desde el club, es anunciarlo el jueves, pero el Ajax le ha dado permiso a Dest para venir antes y avanzar así con todas las pruebas médicas y los test PCRs. Pagarán 20 millones más 5 por el lateral norteamericano, que tan solo tiene 19 años.
Vale. Oye, ¿Dembélé? ¿Qué van a hacer con Dembélé? Porque es que he leído de todo.
Bueno, hemos preguntado y desde el Barça aseguran a la COPE que no ha llegado ninguna oferta formal del United por Dembélé y añaden además que ven difícil que llegue alguna oferta del United. Dembélé es transferible, pero de momento no hay ninguna negociación abierta. La versión del Barça coincide con la que nos llega desde Inglaterra. Nuestro compañero Guillem Balaguer informaba que el United no ha hecho ni hará ninguna oferta por Dembélé. Pase lo que pase con Jadon Sancho, que es el gran objetivo de los Reds. A mí también me apuntaban fuentes cercanas al United que solo están dispuestos a, si en el caso de que quieran a Dembélé, solo están dispuestos a ofrecer una cesión, un préstamo al Barça. Y el protagonista, Dembélé, por lo que sabemos de fuentes de su entorno, de momento no tiene intención de salir. De hecho, esta mañana ha sido uno de los 12 futbolistas que ha ido a entrenar de manera voluntaria después de pasar los test PCR.
Vale. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Pues así están las cosas en Barcelona y tenemos que saber cómo están las cosas en Madrid. Mañana tenemos partido a las 9:30 en Valdebebas. Real Madrid, Real Valladolid. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal Zidane en la rueda de prensa? Ha habido ahí un par de cositas, ¿no?
Sí, yo creo que hasta incluso en alguna respuesta ha dado la impresión de estar enfadado, ¿no? Aunque yo creo que todas las preguntas, por supuesto...
Zidane enfadado, de todas formas, es Mourinho de buen humor.
Sí.
Es decir, o sea, Zidane enfadado... Con lo que tú has vivido en esa sala de prensa, Miguelito, no me digas.
Bueno, sí, Capello, Mourinho, ahí sí, claro. ahí sí que había guerra y tiros. Si Zidane enfadado, pues es una sonrisa media, ¿no? En vez de desbozarla completa, pues
sí.
Se queda en la mitad. Pero bueno, titulares, por ejemplo, el que decíais al principio, en cuanto a si puede haber fichajes, que no los va a haber, como venimos contando, pues que ya son muchos, que para qué va a venir alguien más. Y también, por ejemplo, ha hablado del VAR, lo sucedido el pasado fin de semana en el campo del Betis. Otra vez se puede volver a cuestionar que cada vez que gana el Madrid es porque le favorecen los árbitros. Y aquí sí, Zidane, yo creo que ha dejado un titular. Dice el francés que le sorprende que se critiquen los aciertos.
Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, eso es uno. Y luego, bueno, yo no... no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Nosotros estamos aquí solo pensando en lo que tenemos que hacer, porque esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes?
Luego, también se le hacía una comparativa, lo hacía nuestro compañero Álvaro Montero, de Deportes 4, por ejemplo, pues en el Barça está triunfando Ansu Fati, en el Atleti parece que Joao definitivamente tira la puerta, y que por qué no pasa esto con Vinicius y con Rodrigo, ¿no? Que solamente están participando en el, o están siendo titulares en el 30% de los partidos. Y ahí sí se ha rebrincado Zidane, diciendo que le hacía esta gracia la pregunta, y que esto es el Madrid, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí cada uno tiene lo suyo, y a lo mejor en el Madrid no triunfan pues porque hay mucha calidad.
En los últimos meses se ha presumido y mucho de Vinicius y Rodrigo, pero es verdad que en los últimos 12 meses apenas creo que son un 32% y un 34% de partidos titulares.
Es que estas preguntas me hacen siempre reír a mí, ¿sabes? Porque esto es el Madrid, ¿sabes? Al final, como te he dicho, opinar es fácil, ¿sabes? Cada uno puede opinar. Yo estoy aquí todos los días con los jugadores. Nosotros estamos aquí, 25 jugadores. Yo voy a contar con todos, siempre. Hay lo que juega menos y hay lo que juega más. Y eso también no va a cambiar. Yo lo que quiero es como los jugadores. Yo quiero ganar.
Pues esto es lo que ha dicho Zidane sobre si juegan menos los jóvenes en el Madrid, de la bola que, por ejemplo, se presume que se le va a dar a Ansu Fati en el Barça. Morientes, Moro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Oye, tú de los delanteros que tiene el Madrid, ¿con quién te quedabas? Evidentemente al margen de Benzema. De los tres, ¿con quién te quedabas? ¿Mariano, Jovic, Mayoral?
Mira, yo siempre he dicho que analizando al entrenador y viendo cómo juega, exceptuando el otro día que jugó con los dos, pero creo que fue una cosa muy, 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 muy puntual, que siempre juega con un delantero, que ese delantero, su delantero es Benzema. A mí, personalmente, en el banquillo me gustaría tener un chico como Mayoral, un chico que tiene hambre, un chico que ha salido una cesión y que ya ha hecho goles, que conoce bien la primera división y que creo que está para demostrar mucho más y para cada vez que salga o tenga minutos se lo tome como realmente se lo tiene que tomar un suplente o que sepa que es suplente, ¿no? Que es a darlo todo y a intentar no revertir la situación porque sabe que es suplente y puede ser que incluso haga un gol o haga dos y vuelva a la suplencia, pero sí que salga ilusionado por lo menos al terreno de juego como yo creo que Mayoral, incluso Mariano en muchas ocasiones se le ha visto. A mí un jugador que te vale 60 millones en el mercado, 50, 40, lo tengo más para ser titular y para tener mucho más minutos. Creo que ese tipo de jugadores, cuando llegan a un equipo y no tienen minutos, se vienen abajo anímicamente y después su rendimiento baja una barbaridad.
O sea, Jovic fuera, para ti. O sea, fuera quiere decir cedido o buscar una solución antes de que se quede
si
así.
No va, revirado, si no va, ¿no? A jugar, si va a ser va a tener una repercusión como la del año pasado o la que Zidane tiene en la cabeza, utilizando solo un delantero, a mí me parece que sería mucho más necesario un chico como Mayoral o Mariano antes que Jovic.
¿Se puede ir Jovic, Miguelito?
Se puede ir, pero puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Parece que tiene más opciones de quedarse ahora mismo Borja Mayoral. Como dice el Moro, yo creo que asimilaría mejor su suplencia que Jovic, y aunque había mucho interés por parte de la Roma, lo comentábamos el pasado fin de semana, pues a la Roma también le valdría Jovic, así que va a ser una decisión no solo deportiva sino también económica, entre otras cosas por la ficha de Jovic, que como venimos comentando en las últimas semanas es de 10 millones de euros brutos, así que si el Madrid tiene que hacerse cargo de parte de la ficha, vamos a ver qué solución se toma.
¿Le ha sorprendido a los comentaristas de esta noche del partidazo que haya entrado Hazard en la convocatoria? A mí sí, porque ayer pensábamos que precisamente Zidane no le iba a meter en la convocatoria para que no le llamara a Bélgica con el parón de selecciones de la semana que viene.
A mí lo que me ha sorprendido del tema Hazard es la cantidad de mentiras que se han contado en torno al belga. Porque hoy otra vez se le ha vuelto a escapar a Zidane. Hazard ha tenido un problema gordo. No sé si lo habéis oído. Lo ha dicho. Se le ha escapado y lo ha dicho. Hazard lleva teniendo un problema bastante importante en uno de sus pies desde hace bastante tiempo. Y el Madrid, o porque lo ha querido tapar, o porque ha querido forzarle, o porque ha querido arriesgar, o porque el chaval quería jugar, o porque el chaval ha querido adelantar su reaparición, no se ha curado nunca. El otro día cuando tú hablabas con Roberto Martínez te decía, es que el chico está fuera de forma. Claro, el chico está fuera de forma porque es que no ha podido entrenar porque le dolía el pie cada vez que pisaba. Entonces, yo lo único que deseo es que Hazard se cure. Que se cure. Y que cuando se cure, esperemos ver a ese pedazo de futbolista que es el que vimos en el Chelsea. Pero sigo teniendo dudas de si realmente el chaval está al 100% físicamente de su tobillo.
Ahora,
de su tobillo.
Ahora me ha sorprendido, sí, que vaya, ¿eh?
Hay un pequeño matiz con respecto a la etapa anterior. La etapa anterior se quedaba fuera porque tenía molestias. Zidane le pedía al cuerpo convocarle, pero no daba el paso Hazard, no se sentía cómodo y retrasó su reaparición. En este caso, la información que tenemos es que Hazard tiene muy buenas sensaciones de su tobillo, que no le duele desde hace tiempo. Obviamente tenía que coger carga de entrenamientos, coger ritmo, lo ha estado haciendo. Mañana no va a ser titular, vamos a ver si tiene los primeros minutos y a ver qué hace Roberto Martínez, supongo bueno, pues, que le convocará. Pero la diferencia es que ahora está perfecto, no tiene molestias en el tobillo.
Según esa información, lo que necesita ahora es coger forma, entrenar y jugar partidos. Entonces entiendo que también el Real Madrid no le importe demasiado, si es que es verdad que ese tobillo está perfecto, el que se vaya con Bélgica, el que pueda disputar partidos y coger ritmo de competición.
Pero sí, es un momento muy delicado en la carrera de Hazard, ¿eh? Más que en su etapa en el Madrid, yo me atrevo a decir en la carrera, porque no es joven, tiene ya unos años, y tanta recaída yo creo que tiene que afectar a nivel psicológico más que físico. Una cosa que dice mucho Lama es que hay que aprender a jugar con dolor, que es algo que Bale, por ejemplo, no ha sabido hacer. Y yo empiezo a temer que haya un problema también mental en ese sentido de Hazard. Y en ese sentido, si está bien, si está para entrar en una convocatoria, pues ya es empezar a jugar.
No se había lesionado casi nunca en su vida, ¿eh?
No,
casi
no, muy no
poco.
Y que el chico coja confianza, porque una nueva recaída de verdad que le puede afectar definitivamente.
Sí, aparte es un jugador muy explosivo, él necesita estar perfecto para la explosividad que tiene, porque no olvidemos que es esa arrancada que él tiene. Yo, a mí, a ver, si está bien del tobillo, pues a mí me sorprendía que le llamara por la sensación de que no estaba al 100%, pero si realmente está bien del tobillo, tiene que empezar a jugar, no va a ser titular. Yo creo que Hazard es imprescindible en el Madrid ahora mismo, ¿eh? Me parece imprescindible porque es el jugador perfecto para asociarse con Benzema.
Bueno, pero tú hablar del Hazard, que te acuerdas del Chelsea.
Sí, claro, del Hazard bueno, claro.
Claro, es que nosotros cuando hablamos de fútbol, hablamos de lo que nosotros vemos como los grandes jugadores. Este Hazard, os quiero recordar que jugó en el Manchester City Real Madrid allí y no la tocó. No la tocó. Porque el chaval no podía tocarlo.
No, tiene que estar bien, claro, tiene que estar bien.
Claro, si ahora decimos,
bien,
no, es que el Madrid necesita Hazard. Joder, si lo acabo de decir yo, es que como el Madrid tenga el Hazard del Chelsea, el Madrid es un candidato a ganar todo. Pero la gran pregunta que yo me hago es si podremos ver a ese chaval, porque es que este chaval, desde que se lo cargó Meunier en el partido con el PSG, el chaval está viviendo un auténtico calvario.
Sí, sí.
Porque es que no se cura del tobillo. No se cura.
Es que Moro, dime. ¿Qué te parece a ti esto?
Pues prácticamente igual, estoy totalmente de acuerdo. Si él está bien del tobillo, a mí no me sorprende verlo en la convocatoria, ni mucho menos tampoco creo que le importe al Madrid que se vaya con su selección y que coja minutos, si él está realmente bien del tobillo. También estoy totalmente de acuerdo que cuando un jugador tiene un problema de estas características, ya no se convierte solo en un problema físico, sino que se convierte también en un problema mental. Los que hemos jugado, los que hemos tenido lesiones duraderas, hay un momento que dejas de pensar en cómo apoyas y todo va a la cabeza. Todo es un problema mucho más grande que el físico. Pero en el momento que él sienta que ese tobillo está en condiciones de responder, no me parece ningún problema que el Madrid le dé minutos el próximo partido y que se vaya con Bélgica y también dispute minutos.
Gracias, Moro. Buenas noches.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Creo que Elías quería decir algo.
Sí, me parece. Que el Madrid necesita, yo no digo la mejor, pero por lo menos una buena versión de Hazard, porque si no creo que este año es peor equipo que el del año pasado sin ese Hazard. Con los jugadores que se han ido no han traído nada, pues por lógica, tiene menos argumentos, tiene menos ingredientes el equipo, eso es así, menos variedad.
Y Asensio, ¿eh? A ver
no,
si...
Y ya no solo que dice Elías, sino que los jugadores un año más todos, porque Modric con 35 bueno, se le va a tener que dosificar mucho, si no es imposible que pueda aguantar la temporada. Y bueno, ahora con la lesión de Kroos veremos jugar a Valverde, imagino, ahora no es contra Miguelito, pero es verdad que el Madrid tiene un problema si no tiene a Hazard en perfectas condiciones.
¿Te atreves con un equipo para mañana, Miguelito?
Pues más o menos, yo creo que va a haber bastantes cambios, ¿eh? Courtois portero, los centrales no se tocan, Ramos y Varane. Puede cambiar uno o dos laterales, porque Marcelo también formaba parte de la convocatoria, ha recuperado sus dolencias en la espalda. No sé si meterá a los dos, Odriozola, Marcelo, o solo al brasileño. Centro del campo, Casemiro, Modric, y vamos a ver si Isco o Valverde. Y arriba, en teoría, el otro día no jugaron ni calentaron, debería ser Benzema, Rodrigo, Vinicius. Como decíais, también forma parte de la convocatoria Asensio, que recordemos se lesionó con la selección el pasado 2 de septiembre, y están de baja Kroos, Militao y Mariano.
A mí me parece que Odegaard mañana no jugará, porque primero que no me ha convencido estos dos partidos.
No está haciendo un buen arranque de temporada.
No. Ha sido muy poco determinante Odegaard en los dos partidos. El Madrid ha ganado los dos partidos, todo perfecto, tal, pero no ha sido muy determinante.
El Madrid mucho, no.
Perdón, ha empatado uno y ha ganado otro. Ha empatado uno y ninguno de los dos partidos ha sido determinante Odegaard, ni en San Sebastián ni el otro día.
Yo, volviendo al tema de los delanteros, yo creo que la gente en el Madrid confía en ver una mejor versión de Hazard y de Asensio, que palíe un poco la falta de gol, pero no tenemos certeza de que eso vaya a pasar. Entonces, las cosas pueden ir a mejor si Hazard y Asensio están bien, pero pueden ir a peor también, porque no se confía ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto delantero. Benzema puede que no marque los goles de la temporada pasada, y luego Ramos fue el segundo máximo goleador, Casemiro fue el tercero, o sea que hay motivos para confiar en que puede ir mejor, pero yo creo que también hay motivos para pensar que puede ir a peor, y por lo tanto esa obstinación en no fichar a un delantero de área en el que confíe realmente Zidane para acompañar a Benzema, yo no la puedo entender.
Es que, aunque no vaya peor, aunque se quede igual que el año pasado, el Madrid tuvo muchos problemas de gol el año pasado. Si al final tienen que meter goles los defensas o situaciones, que no voy a volver a polémicas, pero situaciones arbitrales muy favorables. Si no, le cuesta horrores al Madrid hacer gol. Y si no fichas un delantero, pues evidentemente mejor no va a ser la situación.
Que me ayude Miguelito, en la lista de mañana hay 9 delanteros ahí. Mañana, entre extremos y delanteros, creo que son 9 o 8. Y en los dos partidos, el Madrid, ninguno de sus delanteros, sea banda, sea delantero centro, sea ha metido un gol todavía.
Miguelito, ¿algo más?
Ese problema estaba el año pasado.
¿Algo más, Miguel?
En el Valladolid me dice Juan Carlos Samón que sigue siendo baja guardando la cuarentena Masip, que vuelve Weizmann tras cumplir el Yom Kippur. Vamos a ver si le da tiempo a estar en el partido al marroquí el Yamik, pendiente de que lleguen sus papeles. Recordemos, fichaje procedente del Génova, y que igual tiene que jugar un chaval, Sergio López, de lateral derecho, si no se recupera Luis Pérez.
Elías, ¿tú has hecho el Yom Kippur?
Hombre, absolutamente.
Sí. ¿Nos puedes recordar, como cada año, en qué consiste?
Pues se lo conté el otro día a Paco. Son 26 horas de ayuno, tanto de comer como de beber, además de que no hacemos nada que tenga que ver con...
¿Agua tampoco podéis beber?
Nada, no bebemos
absolutamente nada.
Y huimos de todo lo material, no tocamos el móvil, no encendemos la luz, no, joder, nada, no cogemos el coche, nada.
¿Te quedas en casa metido sin salir?
Sí, o vas a la sinagoga, en este caso...
¿Puedes leer? ¿Un libro puedes leer?
En nuestro caso, rezar y leer, no hemos leído otras cosas que no fuesen.
Oye, ¿y 26 horas sin beber agua? Joder.
Sí, lo más duro es beber, esa es la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera que se sienta mal, o niños o enfermos, evidentemente, no están obligados a cumplirlo.
¿Tú has aguantado, no?
Sí, hombre, como casi todos los años. Solo un año en toda mi vida creo que no aguanté.
La pregunta ofende.
No, hombre, no ofende, no pasa nada.
No, Elías estaba comentando un partido en tiempo de juego y creo que lo dejó en el minuto, no sé qué minuto era.
Al descanso, porque era el partido justo que coincidía con Son Weizmann, que no había ido convocado con el Valladolid, precisamente por lo mismo, lo que ha comentado ahora Miguel.
Y cuando acabas de Yom Kippur, ¿lo primero que haces que es comer o beber?
Yo lo primero que hice, y craso error, fue tomarme un café, pero tremendo, con leche, a las 9:30 de la noche, y no me dormí hasta las 5 de la mañana, pero por lo demás... Yo siempre primero tomamos algo de dulce, es nuestra costumbre.
Antes
yo,
que agua.
No sé qué es lo más sano. Sí, yo me tomé un café con algo de dulce y luego ya al rato comemos algo salado.
O sea, cafeína y azúcar para darle un subidón un poco al cuerpo,
sí,
y está.
Pero no sé si es lo mejor a nivel de nutrición. Hacemos lo que es una tradición,
bueno, ahora
más
está,
que eso.
Ahora está muy de moda el ayuno voluntario. Pues lo que pasa es que en el ayuno voluntario se permiten los líquidos. Es decir, tú puedes tomar infusiones, puedes tomar café, puedes tomar agua. Y eso, el agua al final enmascara mucho el hambre, ¿eh? O sea, si tú bebes mucha agua, tienes menos hambre.
Totalmente.
Pero claro, si
el ayuno intermitente lo hacen muchos deportistas y actores de cine y tal, y funciona.
Sí, sí. Pues nada, Miguelito, mañana nos cuentas, bueno, nos cuenta Lama y tú le apoyas desde la radio moralmente, ¿vale?
Por supuesto, siempre apoyándole.
Vale, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues decía uno que Hazard cada día se parece más a Kaká. Otro comentaba: Messi pensó en sí mismo y tomó las decisiones que tomó sin pensar en el club. Ha creado un incendio y ahora quiere apagarlo con un vaso de agua. Para firmar la paz tiene que haber al menos dos personas y aquí solo ha hablado Messi. Mónica comenta: Messi mejor que solo juega al fútbol, que en todo lo demás se equivoca. Se equivoca hasta eligiendo abogado. Madre mía, qué cantidad de gatas floras han dejado las declaraciones de Messi. No se les da gusto con nada. Otro comenta: es de coña, ahora se extraña que Bale celebre los goles. Le habéis dado palos desde que fichó por el Madrid hasta que se ha ido y así seguiréis. El entrenador lo ha ninguneado y le ha faltado el respeto y el club lo mismo. Pues normal que esté feliz ahora, pero eso también os molesta.
Firma Paco González eso, ¿no?
Sí, señor. Sí. Y escucha un oyente hablando sobre el asunto Messi.
O sea que Messi lo hace por la grandeza del Barça y por la unidad. Nada de nada. Ha sido un egoísta, es un egoísta y lo ha hecho todo por y para él. ¿Qué pasa? Que ahora, como él no se ha podido ir, pues claro, lo hace todo por la unidad. Pero me hubiese gustado ver si el Manchester United hubiese puesto la pasta sobre la mesa, donde estaba el Barça y la unidad del Barça.
Mañana juega el Atlético de Madrid. Vamos a hacer un cebito. Antonio Ruiz, ¿cómo cebarías tu intervención en el partidazo de la cadena COPE?
Bueno, pues lo cebaría diciendo que hay mucha expectación por ver si Suárez es titular o no. Enseguida.
Yo supongo que nadie. Es que nadie puede ahora mismo. ¿Cómo se va a ir usted a la cama después de este cebo de Antonio? Es imposible, claro, es imposible. O sea, es que.
Y luego si, te cuento lo de mis dietas, si me ayuda.
Si realmente usted ahora mismo cambia o apaga la radio, es que no tiene sangre por las venas.
Sí, efectivamente. Y lo de las dietas y el ayuno, muy interesante. Sabes que yo la dieta la he hecho muchas veces, ¿no? Pero sí. hago dos porque con una me quedo con hambre. Hago dos dietas.
Ese chiste lo tenías.
Tú no estás muy de hacer.
Ese es de Andrea Tumbarello, de mi hermano.
Sí, pues mira, Andrea Tumbarello ha bajado 45 kilos.
45
¿sí?
kilos, 40, un fenómeno.
Sí, sí. Es una de esas personas que ha perdido tanto peso que no la conoces. O sea, que realmente no la conoces. Sigue el partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla.
Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12:38, hora menos en Canarias. ¿Existe la posibilidad, Antonio Ruiz, de que veamos en el Atlético de Madrid simultáneamente Joao Félix, Luis Suárez, Diego Costa?
Joao Félix, Luis Suárez, Diego Costa, sí. Sí, pero no lo digo yo. Lo dice el gurú de todo esto, el autor material del éxito en los últimos 8 años, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, esta mañana. Claro, como ahí la gente le da tantas vueltas a si Costa va o viene, a si Suárez va a ser titular o no, a si nuestro primo Cavani, que lleva 7 años viniendo, si va a venir por fin, pues hoy ha contestado el Cholo y lo ha hecho de manera muy clara para mí.
Claro que pueden jugar juntos. Seguro que pueden jugar juntos. Veremos en qué momento, veremos en qué situación, y lo importante es que los dos nos den todo el fuego que tienen, porque tanto Diego con su personalidad y Luis con su jerarquía son jugadores importantísimos para nosotros.
Es un tridente, ¿no? CSJ, ¿no? Costa,
sí,
pero... Suárez, Joao.
Pero el Cholo está muy listo en la respuesta, lógicamente. Es que una cosa es que sean titulares los tres, y si estás perdiendo 2-0, pues es normal que saques todo lo que tienes en el banquillo. Yo creo que el tema es si serían titulares, claro, los tres juntos.
Esa misma pregunta se le hicieron. ¿Pueden jugar Morata y Costa juntos? Y dijo, sí, pueden jugar, pero apenas claro. Jugaron.
Y llegaron a jugar en algún momento, ¿eh? Pero
sí, un partido que vas perdiendo y
sí,
que...
Claro,
que
es un recurso que lo puedes utilizar.
Pues, claro. Ese tridente molaría, verlo.
Sí, hombre, pero claro, yo creo que fuera de casa es difícil que lo veamos de partida,
Claro, el tema sí es de entrada, de alineación, claro, titular, ahí es donde está, claro, la discusión.
En casa no, a mí no me extrañaría, En casa un partido, por ejemplo, con el planteamiento que el Cholo hizo el otro día contra el Granada, donde prevalece sus ganas de ir a por el partido rápidamente con un dibujo muy ofensivo, pues sí, cabe.
Bueno, entonces mañana de los tres van a jugar dos, y el que se va a quedar en el banquillo, ¿quién? Suárez.
Vamos a ver, yo no tengo información, pero te voy a dar mi opinión. Y la opinión no debe ser puesta para pasar factura, ¿no? Es mi opinión a día de hoy.
Tranquilo, hombre, ¿no? Si es que la gente ya tiene miedo al hablar. Si mañana no te vamos a decir nada.
Eres el único al que le van a juzgar por tu opinión.
Sí, no, es que yo sé lo que me digo, Santi, con el canal íntimo.
Pero si estás entre amigos.
Se han dicho barbaridades y no ha pasado nada.
¿Cómo?
Que estás a salvo.
¿Cómo dices, Santi?
Que se han dicho barbaridades y no ha pasado nada en este país. Tú tranquilo, hombre.
Depende de quién.
Venga.
Venga, pues dilo ya.
No, yo la opinión, que el pálpito que yo tengo es que el Cholo, que maneja códigos de vestuario que...
Venga, vamos con ella ya porque se está atrancando.
Que son,
¿Quién queda en el banquillo? Si es muy fácil, de los tres.
No, ¿me dejas que lo explique o...?
Madre mía, es que hay más contenidos.
Vale, bueno, yo te voy a contar mi contenido. Si no te gusta, pues me lo dices y hago un resumen. Yo creo que el Cholo maneja códigos y, por ejemplo, Costa el otro día lo hizo muy bien y me marcó un gol. Cuando viene trabajando con Costa y Félix durante mucho tiempo, el hecho de que haya venido Luis Suárez y que lo haya hecho también muy bien, yo creo que de principio tal vez Simeone piense que es más conveniente meter a Costa y a Félix.
Vale, probablemente si es así, que yo también lo creo, el siguiente partido en casa con el Villarreal el sábado, ahí ya creo que jugará Suárez.
Claro, en algún momento lo va a poner titular.
Y ya a partir de ahí Suárez, claro, y a partir de ahí ya está. Ya
bueno,
está
el Costa tiene muchas ganas de competir, aunque a Costa le están moviendo permanentemente el sitio, porque vienen de muchos lugares los rumores de que Cavani ya está aquí, de que Costa se va. Ayer felizmente Cerezo puso freno y hoy el Cholo ha acompañado a la opinión de Cerezo. No digo felizmente porque, bueno, la información que manejamos en COPE es que Diego Costa quiere competir, y solo si el Atlético de Madrid le empuja a salir con una oferta que le interese mucho, pues saldrá.
Si sí, no, pero no él dijo que se lo va a poner fácil al Atleti, ¿eh? No, que si le dicen... Sí, no. Sí, él dijo.
No, fácil no. Él dice que lo dejaba en manos del Atlético de Madrid, que si él cree que él no quiere ser
que un no peso. Va a ser, claro, joder, pues eso es ponerlo fácil, bueno, que no va a ser ningún problema, que si el Atleti considera que es una carga, que él se va.
Ya.
Pero ya, ¿dónde encuentra el Atleti luego otro jugador que conozca al Cholo, que el Cholo se fíe? Yo creo que es una locura, porque tampoco te van a pagar 50 millones por Diego Costa.
Sí, pero vosotros no cambiaríais. El problema es lo que gana Diego Costa. Claro, Ville.
Es como todos los equipos, es claro, que te paguen la ficha. Ya es no que al final, te paguen
al final tienes que liberar algo en el vestuario. ¿No? Es que es mucha pasta lo que gana la plantilla del Atlético de Madrid.
Bueno, si se lo puede permitir, yo creo que son
iguales. Pero ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene por qué desprenderse de Costa. Ahora mismo ya no. El Atlético de Madrid no necesita por qué desprenderse de Costa. Otra cosa es que haga un trueque con alguno de los jugadores. Pero ahí está la clave, que es que el problema de Costa es dónde lo colocas, por cuánto lo colocas y si el que te lo compra está dispuesto a pagarle lo que él gana en el Atlético, que es el segundo futbolista mejor pagado después de Jan Oblak.
Oye, estaba pensando yo que a lo mejor Messi ha hecho hoy estas declaraciones a los compañeros de Sport después de que ayer Cerezo la liara aquí en el partidazo. Es que lo ha desactivado Messi, pretende desactivarlo, pero es difícil desactivar esto.
Pero él no ha dicho que no pueda volver a casa por Navidad o venir a casa por Navidad tal, o sea, a lo mejor...
Este es Cerezo.
Que Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid porque las temporadas son muy largas, todo es largo este año, ¿no? Donde realmente ver los partidos ya sin público puede ser que hace mucho más largo un partido, ¿no?
¿Usted cree que sigue? ¿Que va a seguir? ¿Usted cree que va a seguir en el Atlético, Diego Costa?
Yo personalmente creo que sí.
El próximo es Messi.
Bueno, pues oye, yo te digo lo que el turrón. Ven a casa por Navidad.
Extraordinario. Fichaje de invierno, Messi.
Mira, si en la vida, si uno quiere, todo es posible.
Pues te imaginas, sería una cosa...
Cerezo siempre decía que los jugadores juegan donde quieren jugar.
Burofax ahora mismo enviándose a...
Sí, sí.
Oye, ha dicho Manolo que Diego Costa gana más que Coque o que Saúl o que Joao Félix.
El segundo que más gana... Joder.
No me lo esperaba.
No me lo esperaba,
eso, la verdad.
El que más gana en el Atleti es Oblak.
Sí. Oblak el primero, Diego Costa el segundo.
Ostras.
Bueno, el que más gana Simeone, ¿no?
Bueno, ya, hablo de jugadores.
Estamos hablando de jugadores, no estamos hablando de gente.
Sí. Yo en lo económico no sé, pero en lo deportivo no veo un buen sustituto para Diego Costa. Que luego decíais, pueden jugar juntos, ¿quién va a ser titular? Es que luego en octubre va a haber partidos cada tres días. Cuando vuelva la Champions, se juega todas las semanas.
Y son mayores los dos, ¿eh?
Claro,
son mayores,
han tenido muchos problemas de lesiones los dos.
Claro, no son tíos a los que les puedas meter en un mes 10 partidos.
Por muy motivado que esté, y ahora todo es muy bonito y tal, pero yo te digo que cuando pasen los meses, Luis Suárez va a querer ser titular y no sé si va a montar pollos o no.
Que va a ser.
Que va a jugar todos los días Diego Costa, Eso no va a ser así. Al final necesitas a los tres para dos posiciones.
No, pero también te digo, Santi, que la presencia de Luis Suárez en la plantilla va a hacer mejor a Diego Costa.
Bueno, Antoñito, pues probablemente, pero que sobrar no sobra a nadie. Es que no juegan 11 en un equipo.
Por eso no lo van a vender.
¿A qué hora te vas para Huesca, Antoñito?
Para Huesca. Gracias a Torqueteva estaremos ahí en la radio mañana. Mañana, sí. Gracias a él. Un hombre que, bueno... Yo me gustaría que alguien dijera algo algún día, ¿no? Que levantara un poco la voz en contra de esto.
Nadie lo hace.
Sí. Yo creo que seguimos aguantando y ya está.
Fíjate, yo pensé que esto te lo iba a arreglar Rubiales, pero eso tampoco.
No, es que no le compete a Rubiales. Rubiales en los partidos de la selección mete dos personas por radio.
Sí. Nosotros metemos a Sergio y a Lama, ¿no?
Sí, Sergio Lama.
Pues
Sergio Llull y
a ver si es que... No, perdona, Sergio Jiménez, sí, pero, técnico de la cadena, vale. A ver si no es una persona, ¿eh?
Dos redactores.
Si es un perrito o un hámster.
En la federación...
Tío, que mea, come, tiene dinero en el bolsillo.
Bueno, como los hámsters.
Además, ¿sabe lo que más me duele? Que a vosotros os da igual, que los compañeros no puedan
hacer nada. No, es que Paco dice que no ha cambiado la radio, que prácticamente lo...
Sí, sí.
Mi hermano Paco, ¿eh?
Sí, tu hermano.
Mi hermano Paco es Paco y...
Es igual.
Bueno, Antonio, pues venga.
Bueno, que mañana va a haber seguramente rotaciones, porque hay tres partidos en una semana y seguramente veremos cambios en el 11.
¿De la Huesca? ¿Algo que contar?
Sí, el Huesca, bueno, que tiene una ilusión tremenda por plantarle cara al Atleti. Y que, bueno, Michel es un fenómeno de entrenador.
A mí me gustó mucho en Valencia, el Huesca, de verdad.
Sí, jugó mejor que el Valencia.
Me gustó mucho.
Mejor. Gracias, Antonio.
Bueno,
un abrazo.
Muy bien.
Historia del día. La del balonmano de Benidorm. Pero, o sea, una cosa que desde por la mañana nos tiene a todos indignados. Arturo Fernández, compañero de Radio Sirena, COPE Benidorm. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues nada, a ver, la semana pasada el Benidorm recibe aquí al Cibers en partido de la EHC, de la European League, le gana, que nos deja a todos con muy buenas sensaciones, viajan a Huesca, se preparan para enfrentarse al Badahuesca y llegan unos resultados de unos PCRs y salen 6 PCRs positivos. Sanidad dice que a Benidorm todos y a aislarse, intenta el balonmano venidor, vía el alcalde, vía el presidente de la Federación de Balonmano, vía incluso del presidente de la Liga de Fútbol Profesional de Tebas, hacer que la Consellería de Sanidad les autorice a viajar a Viena. La Consellería dice que no y llaman a la EHF y le dicen que tienen este problema. Y la EHF lo que ha hecho el lunes por la tarde-noche es descalificar por incomparecencia al balonmano venidor y está el balonmano venidor, el presidente del balonmano venidor, que fuma en pipa y con razón.
Presidente, Javier Avínzano, ¿qué tal, presidente? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto no tiene solución? O sea, ¿usted cree que van a entrar en razón y que van a considerar que se ha hecho una injusticia o no?
Pues me gustaría pensar que sí, porque desde luego nosotros lo que hemos hecho desde el jueves, que se dieron los 6 positivos y que nos sorprendió a todos, porque no hay que olvidar que durante este mes de septiembre llevamos más de 9 pruebas realizadas entre PCRs y test serológicos, con lo cual en ese mismo momento en Huesca hicimos ya 6 test serológicos que dieron totalmente negativo a los que habían dado positivo, y nada más poder viajar, que pedimos permiso a las autoridades, tanto en Benidorm como nos hicieron llamar al gobierno de Aragón, al Departamento de Salud, y nos permitió viajar de una forma, digamos, como una especie de burbuja en el autobús sin poder bajar ni nada. Llegamos a Benidorm, hicimos unos nuevos PCRs, que sí supone que son los más fiables, y esos 6 que habían dado positivo, que luego volvieron a dar 6 veces esa negativo con el test serológico, volvieron a dar negativo con el PCR. Pusimos siempre, hemos estado en contacto con Sanidad y con la EHF, explicándoles todos, diciendo que son falsos positivos, pero el problema es que nos encontramos que aquí, con el Departamento de Salud de aquí de la comunidad, que nos impide viajar y que nos dice que no, que a pesar de que hayan salido 6 test serológicos negativos y 6 PCR negativos, pues que todavía corre el riesgo de que sean positivos, y hemos tenido que solicitar hasta un informe médico y hemos 8 otra vez 6 test serológicos que han vuelto a dar negativo, y estamos a la espera de que por fin se nos tenga en cuenta, nos levanten el confinamiento y de paso que la HF rectifique y nos permite viajar y a jugar y a poder disputar la eliminatoria, y si quedamos eliminados que sea por deporte, pero que no nos eliminen en un despacho.
Ya. ¿Los austríacos han dicho algo? ¿El equipo de Viena ha dicho algo?
No, los austríacos lo que han dicho es que sí, que para pasar la fase de grupo, pues que es muy bonito, pero que le gustaría pasar jugándolo deportivamente. Es lo único que nos han comunicado. De hecho, nosotros muy respetuosamente les hemos tenido informe de todo, lo mismo que hemos hecho con el Departamento de Salud y con la EHF. Lo que pasa es que en este país yo creo que hacer las cosas bien te penaliza en vez de beneficiarte.
Sí, claro, porque si no hubieran hecho tantos test, a lo mejor no hubiera salido esos falsos positivos.
Sí, no, pero es que además nosotros lo que hemos hecho ha sido contrastar, lógicamente, con tan solo de que uno de los casos hubiese vuelto a dar positivo, no estaríamos hablando de este tema, habríamos dicho que estamos confinados y nos permitían viajar y no nos han permitido ni apartarlo del equipo ni nada, pero es que en este caso hasta incluso ofreciéndonos hacer un tercer PCR ese mismo domingo para poder viajar, nos dijeron que no, y fue una cosa muy sorpresiva, y como ha dicho antes, contando incluso con el apoyo de los laboratorios a través de la Liga, a través de Javier Tebas, que nos pedía los laboratorios de la Liga de Fútbol Profesional para poder hacerlos en tiempo récord, porque nosotros los hacemos siempre pagando a través de una empresa y que nos cuesta más tiempo hacerlo, pero en este caso iban a ser rapidísimos, y aún así ganan RQR, la Consejería de Sanidad, siguió sus 13. De hecho, a día de hoy todavía no tenemos constancia de que no vayan a levantar el confinamiento, aunque sí te digo que hemos presentado una carta recurso, digamos, de alguna forma a la IHF para recapacitar y que nos permita disputar la eliminatoria en Viena.
Después de los falsos positivos han hecho 2 pruebas más, 2 me ha dicho.
Sí, o sea, cuando dimos los positivos hemos hecho 2 pruebas más todavía y todas han vuelto a salir negativas.
Y todas negativas. Y a pesar de todo, siguen con la prohibición de salir de casa.
Efectivamente, ya es una cuestión, yo creo que estoy un poco ya, como dice, ya sueño con la palabra protocolo, porque digo que esos protocolos al final son determinaciones que toman distintas personas, y por ejemplo en el protocolo que hay para la Liga de Fútbol Profesional y para el básquet, haces un PCR, sale negativo, o sea, si sale positivo te hacen un segundo, si sale negativo te vuelven a hacer un tercero para contrastar, y en este caso es que a nosotros no se nos está digamos, jugando de la misma forma, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el balonmano, que no estamos concienciados, que tenemos que ser un deporte profesional o semiprofesional y que se nos atienda debidamente, porque fíjate la imagen que estamos dando en Europa. Ahora, para los otros será un sueño y se está convirtiendo en una pesadilla.
¿La Federación Europea cuándo tiene que decidir si admite el recurso o si da marcha atrás, bueno, en su decisión?
De momento le hemos enviado esta misma tarde, porque claro, ayer nos comunicaron a las casi las 9:30 de la noche que nos daban por eliminado, por perdido el partido, a través de la Real Federación Española de Balonmano, que se presenta a la cabeza, y su departamento jurídico hemos presentado, como te he dicho, este alegato recurso. De momento estamos preparando también el recurso y estamos dispuestos a ir hasta el tribunal de arbitraje si hace falta, porque consideramos que es totalmente injusto y además va en contra de las reglas del fair play, que tanto se presume siempre de que hay que hacerlo, que por parte de los jugadores y los clubes lo cumplimos. Sí me gustaría que se cumpliese por parte de todas las entidades que formamos parte de la vida deportiva.
Que haya mucha suerte, presidente, a ver si se hace justicia. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, y desde luego por nosotros no va a quedar, porque para algo tenemos claro es que hay que pelear siempre por todo en esta vida.
Desde luego. Un abrazo. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias a nuestro compañero.
Más, sí. Más lo que pierden. Han perdido todos los billetes, los billetes de aviones.
Sí, sí.
Palman la pasta. Han palmado todos los hoteles. Palman la pasta. Están ahora negociando con los hoteles, a ver si les devuelven un tanto por ciento. Y luego, oye, joder, que son dos negativos. Y es que en ni uno solo de los primeros falsos positivos hay duda.
Claro,
o sea,
claro.
Que son todos negativos dos veces seguidas.
Ya, pero si yo lo he entendido bien, quien no le deja viajar es la consejería.
Sí, claro.
O sea, no tiene nada que ver la EHF,
EHF es no te presentas, suspensión. No,
pues lógicamente.
El problema lo genera con la consellería.
Claro, pero es que
no es lo mismo un positivo que seis. O sea, aunque luego sean falsos, pero seis al principio, tú entiendes que es un brote.
Pero vamos a ver, que al día siguiente ya se confirma, ya hubo negativo, los seis.
Hay una cosa, los positivos que le dan son como los que le llaman ahora indeterminados.
Sí, indeterminados.
Falsos positivos. Entonces,
que necesita la prueba de contraste.
Claro, y ellos hacen dos pruebas de contraste más y además hacen serologías. Entonces, ellos lo presentan para hacerle ver a la Consejería de Sanidad: mire usted, que nosotros estamos limpios, que esto ha podido ser un error de laboratorio en las tomas o lo que quieran. Dos, como le pasó a Odegaard el otro día, exactamente igual. Pero los tienen la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, los tiene retenidos, y al estar retenidos, ellos que cumplen, porque otros hubieran saltado el protocolo, ellos cumplen, no se mueven, la IHF es la que los elimina. Que es tremendo.
A ver qué es lo que pasa.
Yo te digo lo que pasa, vamos.
Ahora estamos con una última hora del Betis. Nos va a contar ahora Ocaño una última hora del Betis. Antes.
¿Qué han echado a Pellegrini ya?
Se cargan a Pellegrini. No, tranquilo. Que Pellegrini.
Interesante echarle.
Ultimátum. Me han echado, no, pero ultimátum.
Con el contrato que ha firmado, no se puede echar a Pellegrini en la jornada 4, ¿eh? Ya os lo digo. Pellegrini gana una pasta, ¿eh? En el Betis. Dos de sucesos. Juanfran Cruz, Las Palmas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué ha pasado? Las Palmas vamos mucho a contar historias turbulentas, ¿eh?
Sí, más extradeportivas que sí. Deportivas. La jornada ha sido muy larga, jugamos porque Jonathan Silva ha sido detenido. El jugador que está seguido además por el Almería, la Unión Deportiva Las Palmas, fue detenido por presunta violencia de género. Posteriormente fue puesto en libertad, pero con cargo, después de prestar declaración en los juzgados de violencia contra la mujer. Hay un comunicado que ha emitido la Unión Deportiva Las Palmas en que dice que condena cualquier tipo de violencia, pero sí señala que los hechos afectan a su vida privada y no a la actividad deportiva. También señala la Unión Deportiva Las Palmas en el comunicado que esperan a la sentencia, que presumiblemente va a ser en los próximos días, y que la pareja del jugador no ha presentado ningún tipo de denuncia. Pero sí es verdad que la jornada ha sido muy larga, Juanma, primero con la detención de Jonathan Silva, posteriormente con lo que fue la declaración en el juzgado de violencia contra la mujer, y ya se ha puesto en libertad, pero con cargos el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que de hecho, sea de paso, lleva solo una semana en Las Palmas. Firmó la pasada semana como jugador seguido por el Almería, la Unión Deportiva Las Palmas, en concreto el 21 de septiembre.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Otro suceso más, este es peor todavía. ¿Os acordáis que en Italia leímos la semana pasada que habían asesinado a un árbitro de la segunda B y a su mujer en su casa?
Domicilios.
en su domicilio. Bueno, pues ya ha confesado el autor de los dos homicidios, de los dos asesinatos. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Quién es el que ha confesado?
Pues se llama Antonio Di Marco, tiene 21 años, era detenido anoche y durante el interrogatorio del fiscal jefe de Lecce ha admitido haber matado a los dos jóvenes con más de 60 puñaladas y la justificación ha sido la siguiente, cito textualmente: he hecho una tontería, sé que me he equivocado, les he matado porque eran demasiado felices y eso me ha dado rabia.
Madre, joder.
¿Cómo están las cabezas, Madre.
Hay que decir que De Marco había sido compañero de piso de la pareja hasta agosto, en el mismo piso del brutal doble homicidio, y a partir de ahí De Santis, el árbitro fallecido, le había dicho que ya no querían a otros inquilinos porque él y Eleonora habían decidido empezar a convivir en pareja. Y según uno de los investigadores, el arma del delito, un puñal de caza, había sido comprado dos días antes y la intención del asesino era la de atar y torturar a sus víctimas. Y por si no fuera todo suficientemente macabro, se añade el post que publicaba el asesino en su Facebook en julio bajo el título Deseo de Venganza. Aparecía el siguiente texto acompañado de dos caritas de emoticonos. Un plato que se sirve frío. Es verdad que la venganza no resuelve el problema, pero por unos instantes te sientes satisfecho.
Joder, Dios los libre, de un loco de estas características. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Abrazo a todos.
A ver, Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mejora esto, Ocaña, por favor.
No, sí, porque llevamos dos sucesos ahora. Esto tienes que dar una buena noticia en el partidazo, Ocaña.
Bueno, pues una buena noticia es que los jugadores, te puedo decir que los jugadores hablan con los árbitros, que tienen una buena relación, que son capaces de pedir perdón cuando creen que se han equivocado, que dentro de todo este mundo del fútbol en el que esto parece una pelea del jugador contra el árbitro, hay gente que se lo toma con más naturalidad, como Joel Robles, por lo menos, ¿no, Juanma?
Sí.
Y el chaval, bueno, pues hoy ha reconocido, fíjate, después del partido, que incluso ha hablado en el calentamiento con Martínez Munuera, que le ha explicado que él nunca ha hablado mal de los árbitros, que no era su intención hacerle ver pues como que estaban condicionados por los equipos grandes y creo que le honra, ¿no? Que le honra a un chaval que el otro día estaba en caliente, que quizás no se expresó bien, pero que hoy ha sido capaz de tomar esa iniciativa, incluso de hablar con Martínez Munuera, creo que es interesante, ¿no?
Sí, sí. Mira, vamos a escuchar el sonido, el momento de Joel Robles.
Y la verdad es que yo nunca he dudado de la profesionalidad de los árbitros. De hecho, en el calentamiento he hablado con Martínez Munuera para pedirle disculpas, porque yo creo que también se lo merecen, ¿no? Que les demos cariño, porque ellos también están sometidos, ¿no?, a una gran presión y muchas críticas. Y ya sabéis cómo soy yo tampoco voy a dudar de la profesionalidad, porque creo que son grandes profesionales y van a querer mostrar su mejor nivel cada partido, con lo cual, bueno, es entendible un poco, pero nunca dudo de su profesionalidad.
Declaraciones hechas en un submarino.
Estaba dando la luz de alarma. O era la luz de alarma o era un detector de mentiras o algo, no sé exactamente qué es lo que era. No, pero no sé si le va a servir como arrepentimiento. Atenuante un poco de lo que puede pasar, porque mañana creo que se va a saber si competición efectivamente abre expediente a Pellegrini y a Joel. Pues sobre todo más a Joel, porque yo creo que las declaraciones que eran de posible expediente eran las de Joel. Y a lo mejor esto puede ayudar. No lo sé si puede ayudar estas declaraciones.
Hombre, de momento ya ha ayudado, que todo el revuelo que se ha montado, los dos han matizado sus palabras. De momento. Los dos han demostrado en sus declaraciones que tienen miedo.
Es que, Manolo, son claro. Cuatro partidos, ¿eh?
Claro, pues
claro, que yo personal, por eso que yo personalmente te digo, oye, que podían haber hecho de 0 a 12 y ponerle un partido, por ejemplo.
Bueno, es que
pero
hoy
es que entre 0 y 4, o sea,
sí.
Joder.
El mínimo es 4.
Es que
el mínimo
es una barbaridad.
Es una vergüenza. Sí. No es una barbaridad, es una vergüenza.
Es demasiado, yo creo.
Que se amordace de esa manera la gente, que tendrá su libertad de expresión y la posibilidad de quejarse. Si no hay insultos, si no media tal, que critiquen, igual que ellos están sometidos los futbolistas, si también no se los árbitros que estén sometidos a la crítica, no pasa nada.
Sí, pero espera un momento. Es que Joel, no, es verdad que no hubo insultos, pero sí puso en duda la honorabilidad
pues
de los árbitros.
Pues entonces, Juanma, no,
pero
multa,
lo puso en condicional,
multa,
¿eh? Él habló en condicional de pareciera eso. Te quiero decir que tampoco fue una rajada. Vamos, que si cogen a Piqué el año pasado lo sancionan de por vida.
No, pero aunque lo fuera, aunque fuera una rajada, pues multa, sanción económica o un partido, si
vamos
quieres,
ver,
como dice Cañete.
Ver,
pero no puede ser 12 partidos.
Yo creo que aquí la película está.
A ti,
el perdona, año pasado...
Santi, ¿a ti te multaron alguna vez por hacer declaraciones malas?
No.
Santi nunca hablaba mal.
Bueno, es que tú... En casa sí me han multado, pero lo que sentí... Los medios no. Mira, yo creo que lo que el año pasado fue muy grosero es declaraciones de Busquets, declaraciones que quién más fue, Sergio Ramos también fue, que no sé quién más fue. No
y
sé.
Bartomeu.
Bartomeu. Esos fueron declaraciones muy groseras en contra de la honorabilidad de los árbitros. Y yo creo que ahí es donde nace la idea de decir, oye, esto no se puede volver a permitir. Vale. Y a mí me parece bien que exista algo que regule estas cosas, porque yo creo que no vemos a ningún árbitro decirle, oye, es que joder, Joel, yo te he visto en el primer gol de hoy, que es que querías que te metieran gol, es que querías que ganara el Getafe porque eres de Getafe y no del Betis,
claro,
que es el
claro.
que te paga.
Ahí está, ahí está.
Y evidentemente eso a Joel le dolería mucho, como le duele a cualquier árbitro cuando escucha esas cosas. Ahora, dicho esto, lo que dice Joel no es merecedor de 4 partidos en ningún caso. Que pueda tener alguna sanción, sí. Pero de 4 partidos en ningún caso. Es que no se parece a lo que dijeron Busquets, a lo que dijo Bartomeu, a lo que dijo Sergio Ramos, o no sé quién dijo, que estoy metiendo a Sergio, que ni me acuerdo lo que dijo. Creo que me suena que fue Sergio.
Sergio sí, dijo que había arbitrajes premeditados.
Efectivamente.
¿Fue en San Sebastián, puede ser, después
de
un partido?
No, en Sevilla.
Bien, por ejemplo, pues este tipo de cosas no se puede permitir. Y lo que dijo Joel, pues está mal, pero no es para 4 partidos, hombre, por Dios.
Es que no debería ser ni para uno. Repito,
yo creo que el espíritu es que no se vuelva a repetir atropellos como los que sucedieron la temporada pasada. Y seguro que no se van a volver a repetir. Y el problema es que se pueden llevar por delante a Joel o a Pellegrini. Espero que a ninguno de los dos.
¿Sabes lo que pasa? Que pueden ser chivo expiatorio. Este tipo de normas se hacen, se castiga uno a dos y luego ya se quitan.
Claro.
Pero para que la gente esté sobre aviso.
Hoy de momento a Simeone le han preguntado por el VAR en la rueda de prensa y ha dicho algo así como... Bueno, no sé si sabéis lo de esta temporada, ¿no? Pues vale más estar callado o algo así. O sea,
ha
que
dicho
no...
que
yo antes no hablaba, dice, como para hablar ahora.
Si sí. El año pasado ya no hablaba, imagínate este año que
sí, me van a si hablen los presidentes, que no los pueden sancionar con unos pocos de partido.
Sí, les pueden prohibir estar en el palco.
Bueno, por ejemplo, a Perribay le metieron una sanción de no ir al palco y fue a todos los partidos. Al palco, a todos. No te lo estoy diciendo en broma, ¿eh?
¿Ah, sí? Eso no lo sabía
yo. Sí, a Perribay el año pasado, en los últimos 11 partidos del confinamiento, le metieron una sanción... Y fue a todos los partidos, yo le cazaba a todos los partidos de la Real en el palco, claro, si era suyo el palco.
Sí, claro. Sí, sí. Gracias, Ocaña. Sevilla, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y de Sevilla a París, con el deseo de que Angelito esté listo
como
para...
Como siempre, Juanma.
Como casi siempre.
Muy bien, Juanma, me ha gustado ese detalle.
99,999% de las veces.
Sí. ¿Qué tal estás? Ya estás a punto de caer, ¿no?
Pues completamente sobao. No te
se te nota un poquito.
En serio, es que...
Pero las jornadas son muy largas, Juan.
Pues no vayas a París, que vaya uno que las aguante. Que vaya uno que las aguante, claro.
No te digo yo que no te lo aceptaría, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Si quieres pues mañana, un sustituto...
Mañana, ¿a qué hora juega Nadal mañana? ¿A qué hora juega Nadal?
En torno a las 3 de la tarde.
¿Cuál es la única radio que cuenta los partidos de Nadal íntegros? En Cope Más y en Cope.es y en Cope.com.
La cadena Cope a través de este micro azul con Alberto Arauz en la dirección, con grandes comentaristas y conmigo pegando voces. Más o menos ese es el dibujo.
Perfecto.
Y el rival, por cierto, asequible. Ya te lo he dicho, Mackenzie McDonald. Este tipo ha ganado un partido en Roland Garros.
¿Tiene algo que ver
otro
con,
día.
Sí,
con
las hamburguesas?
No, las hamburguesas.
Las hamburguesas no. Viene de este deporte americano que está muy basado en las universidades, es decir, a través de...
Mackenzie McDonald.
Le ayudaron.
Mackenzie, la verdad, es un
nombre.
Los apellidos son...
Es muy difícil ganar Roland Garros así, ¿eh?
Sí, tiene un nombre de jugador de fútbol americano, ¿no?
Tiene
empresario, vamos.
Ha ganado 3 partidos en tierra batida en toda su vida y Nadal casi 500, creo que...
¿Solo ha ganado 2 veces en tierra
favoritos.
Batida?
3 veces en toda su
¿Tres
vida.
3 veces. Igual no ha jugado mucho más, ¿eh?
Ya gana más que yo, ¿ves?
¿Y cómo se puede llegar a Roland Garros en tierra batida si solo has ganado 3 partidos en toda tu vida?
Bueno, pues porque ha ganado en otros circuitos, ha ganado en Challenger y al final en un Grand Slam juegan hasta 128 tenistas, o sea que juegan mucha gente. Y en el caso de Mackenzie McDonald, ni siquiera pasando por la previa porque le han invitado. Se reparten invitaciones entre los 4 Grand Slam.
O sea, ¿puede ser un 6-0, 6-0, 6-0?
Nunca lo ha metido Rafa Nadal, ni siquiera en un partido a 2 sets, en uno de al mejor de 3 sets, que sean 2 sets. Siempre ha habido 6-0, 6-1 o 6-1, 6-0, pero jamás en toda su carrera, y me dio un día por mirar los más de 1000 y pico partidos que ha jugado Rafa Nadal, jamás ha ganado 6-0, 6-0, Juanma.
Sí, porque no ha jugado contra
él. En categoría
él.
Profesional. No, yo creo,
si
que, verdad, digo,
contra
yo
él.
Creo que a veces, porque ha habido veces que en tierra era tan superior que podía haber hecho lo que hiciera, yo creo que les deja ganar uno porque no se vayan en bicicleta esta casa con un doble rosco y que les cueste. Pero bueno, sabes que aquí seguimos hablando de las pelotas, por cierto. El primer día Rafa Nadal dijo que eran como
una piedra.
Yo por
más que las trato de mirar en la tele, no, las veo casi iguales que el año pasado. Fíjate que me fijo, pero las veo iguales.
Pues cogen tierra que no te puedes imaginar. Y dijo Rafa Nadal que eran una piedra. Dijo Dan Evans, ya os los conté, del tenista británico, que no se las daría ni a su perro para morder. De lo duras que son.
Tiene que estar contento el que da las bolas, porque los tenistas las están poniendo a parir. O sea, le ha salido el patrocinio, le ha salido...
por, a ti, Maldini, vamos. ¿Tú cómo las ves, Maldini, las bolas?
Bien, redondas.
Redondas, ¿no? Pero escucha, hay una cosa todavía peor, que es que la gente que está patrocinada por el propio Wilson también raja, como este Dan Evans, que le paga a Wilson por llevar su raqueta y raja de las pelotas Wilson. Bueno, pues hoy le hemos preguntado a Alejandro Davidovich, malagueño, le hemos preguntado por las pelotas y mira la comparación que hace él.
En mi partido, como ha estado lloviendo... En un juego se ponían como un oso la pelota, o sea, no duraban nuevas ni un juego. Eso, estaba lloviendo, se mojaban en la lona, entre que la pasaban los recogepelotas por la tierra, nada, se ponía como un oso.
Como un oso, toma ya.
Y una cosa, esto no las van a cambiar, claro. O sea,
No. Esto tiene
¿qué marca eran las del año pasado? ¿Qué marca
las
eran?
Del año pasado a Volat,
que es la marca
hechas,
de Nadal.
Que es la marca de Rafa Nadal de toda la vida y parecían hechas casi a medida. No digo que fuese así, pero que a él le venían impecables. Y sin embargo, estas, pues todo lo contrario. Le ha dado a Roland Garros por cambiarlas y nos ha hecho una trastada. Nos cambian el mes, nos cambian la temperatura y nos cambian las pelotas.
Que jueguen con las Babolat y que les pongan el sello de Wilson y está, y todo el mundo contento. Claro, si Wilson lo que quiere es que. ¿Qué más da? Que se vea la marca.
Futbolistas que pintan las botas buen día para Wilson. Claro. Wilson hoy reparte dividendos.
El perro de Senabre no estará contento.
No, se llama así por la pelota, o sea que...
Sí. Pues... Wilson es la bola de náufrago.
De náufrago, claro. De
que, por cierto, va a ser también el balón de la NBA. Lo fue hace muchos años. La NBA ha estado, Wilson, creo que... Sí, la NBA ha estado creo que 50 o 60 años con
ese Spalding.
Y ahora, a partir del año que viene o del próximo, va a ser otra vez Wilson.
Por la vida, era Wilson.
Maldini, ¿qué contaste ayer en el día después de una cosa que una vez que te mandaron estar en una mesa de baloncesto o algo así?
Ah, sí, que yo una vez fui árbitro de baloncesto en una mesa, en un partido de mi hija, un partido en un colegio. No había nadie, me pisaron a mí y tal, y luego ya vacilé, ¿no? Pues eso, que me explicaron que desde lejos valía un punto más y esas cosas. Y ahí, sí, ahí estaba yo apuntando manos, con un cronómetro, apuntando las canastas y tal.
¿Pitaste muchos fuera de juego o no?
No, pero le puse algún punto más al equipo de mi hija, también te digo.
Penaltis y tal.
Pero perdieron igual, no pudo hacer tanto.
Vale. Gracias, Angelito. Muchas gracias.
Un abrazo, bueno, compañero.
Algo más desde allí, nada más, ¿no?
Nada, dormirme.
Pues venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Decía uno, lo del Benidorm es la enésima prueba de que somos un desastre de país. Lo de la consellería es de traca. Otro sobre el Atleti decía, ¿y qué más da en casa o fuera para poner al tridente? Si toca ponerlo, que sea valiente el Cholo y lo haga. Si el Atlético con la plantilla que tiene no le compite la Liga al peor Madrid y al peor Barça de la última década, para mí será un fracaso absoluto. Juan más sorprendido de que Oblak sea el que más cobra del Atleti, pues poco cobra, se merece que le hagan una estatua y le pongan el nombre al estadio.
Yo pensé que iba a ser Coque el que más ganaba.
Otro dice, el Atlético de Madrid tiene mejor delantera que el Real Madrid sin duda este año, Benzema no tiene nada de gol y los del Atleti lo tienen todo. Y sobre el caso de Messi, decía un oyente, Messi no conoce otra cosa que no sea Barcelona, lo de irse fue un calentón, abandonar su zona de confort le dio miedo y creo que al final está feliz de no haberse ido.
Gracias, compañeros, por estar esta noche en el partidazo. Me quedo solo con Maldini, que tiene su mundo ahora de fútbol
Maldini,
internacional.
Perfecto.
Oye, mañana tenemos un gran tiempo de juego y un gran partidazo. Así que, ojito, que mañana hay jornadón de liga y por la noche aquí os quiero a las 11:30. Un abrazo.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Adiós. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, más Liga de Primera. Huesca, Atlético de Madrid, Real Valladolid.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini ha elegido a los mejores jugadores por posición. La temporada pasada ganaron Alisson, Van Dijk, De Jong y Messi.
Sí, es que en el sorteo de la Champions se va a hacer la elección al mejor futbolista de la Champions de la temporada pasada. Y hay varias posibilidades en cada puesto y está bien decir los que van a ser y el que yo daría ganador, que creo que va a ser. Porque
o sea, tenemos los tres finalistas de cada posición. Venga, empezamos con los porteros.
Pues mira, son Keylor Navas, Manuel Neuer y Jan Oblak, que por fin está. Por cierto, le ha costado mucho a la UEFA poner a Jan Oblak ahí, pero bueno, yo creo que va a ganar Neuer. Me parece que el Bayern va a arrasar, claro, lógicamente ha arrasado en la Champions y yo creo que va a arrasar, pero bueno, Neuer, la verdad que Oblak ha estado bien, lo que pasa es que bueno, esa eliminatoria de cuartos ahí ante el Leipzig lógicamente ya le penaliza mucho y Keylor Navas también ha hecho una muy buena Champions.
Perdona,
Navas
contará la Supercopa de Europa, claro.
Sí, yo creo que cuenta también, sí, pero claro, en cualquier
es
caso.
No, te estoy digo, por la parada de Neuer en la Supercopa de Europa,
sí,
es
sí,
que claro.
Claro. No, claro. No, bueno, y en la final hace un par de paradas magníficas y contra el Lyon hace un par de paradas magníficas. Nada, sí, para mí va a ganar Neuer.
Sí, sí. ¿Defensas?
Defensas están, los tres son del Bayern de Múnich. Han puesto a Kimmich defensa porque ha jugado la fase final de la Champions de lateral derecho, como bien sabemos, porque no estaba Pavard y Thiago juega de medio campo. Han puesto a Alaba, a Davies y a Kimmich. Yo aquí tengo más dudas. A ver, si hablamos de defensa, debería ganar Davies, la verdad, porque Davies ha sido ya no solo la gran revelación, sino como lateral izquierdo ha sido espectacular, porque Kimmich ha jugado casi toda la Champions, salvo el tramo final, pero casi toda ha jugado de pivote. Pero bueno, quizá gane Kimmich, por un poco por el nombre, pero yo creo que debería ganar Davies, la verdad.
¿Centrocampistas?
Centrocampistas, donde debería estar Kimmich, no está Kimmich, están De Bruyne, Thomas Müller y Thiago Alcántara. Hombre, Thiago Alcántara ha hecho una gran fase final en Lisboa, en los tres partidos estuvo bien, pero no era titular indiscutible en el Bayern de Múnich en el resto del torneo. Yo creo que va a ganar Thomas Müller. Joder. Yo creo que va a ganar Müller. Alguna opción se le puede dar a De Bruyne, pero aún así es que caer en cuartos de final yo creo que ganará Müller.
¿Y delanteros?
Y luego la delantera no hay duda. Está Lewandowski, Mbappé o Neymar. Va a ganar Lewandowski, vamos, yo creo que segurísimo, porque además...
O sea, los cuatro del Bayern.
Los cuatro del Bayern. Yo creo que va a ser histórico. Van a ganar los cuatro del Bayern. Y yo creo que Lewandowski va a ganar porque Mbappé y Neymar han estado bien, pero es que él ha sido el máximo goleador de la Champions, ha ganado la Champions, ha marcado, salvo en la final, en el resto de partidos, en todos de la Champions. Y lo que sí... Bueno, por cierto, el técnico del año, los tres alemanes, ¿eh? Klopp, Nagelsmann o Flick. Y fíjate que no han metido a Thomas Tuchel. O sea, serían probablemente los cuatro técnicos, los cuatro alemanes. Yo creo que va a ganar Flick también, el del Bayern de Múnich. Joder, que
pues vale más que hagan la gala, que hagan la gala en Múnich.
En Múnich, sí, en el campo, en el Allianz Arena.
Sí, allí en el centro del campo.
Lo veremos el jueves, pero yo creo que van a ganar los cuatro, no tengo duda. Y cuando elijan al jugador de la temporada, creo que ganará Lewandowski por encima de los demás, porque es que lo ha hecho todo realmente bien, ¿no?
A ver, personajes del fin de semana. Comenzamos por Salah.
Pues Salah. Sí, ayer me preguntaste si estaba viendo el partido del Liverpool-Arsenal. No, sí. No lo estaba viendo porque estaba haciendo el día después. Lo he visto esta mañana tranquilamente. Además, no sabía el resultado, ¿eh? Porque llegué a casa y no me enteré. Y me encantó el Liverpool. Yo creo que el Liverpool ganó 3-1, como sabemos, pero pudo ser goleada. Creo que fue muy superior al Arsenal, aplastó al Arsenal, ¿eh? El Arsenal empezó ganando 0-1 con esa jugada. Que lo que sí tiene el Arsenal, y lo hace muy bien, es que Mikel Arteta intenta salir jugando siempre ante la presión rival. Fue una presión asfixiante del Liverpool los 90 minutos. Fue impresionante lo del Liverpool, esa presión. Y el Arsenal, por momentos, quería salir jugando y así lo hizo en la Supercopa y así lo hizo el otro día marcando el 0-1. Una buena salida, llegando a la banda y luego el gol de Aubameyang, perdón, de Lacazette. Es verdad que con un error de Robertson. Pero a partir de ahí el Liverpool, bueno, antes y después el Liverpool le estaba metiendo atrás y le aplastó realmente. Jugó Fabinho como pivote. Me imagino que ya se sabía lo del positivo de Thiago. Me imagino que se sabía ya algo, por eso Thiago no estuvo. Y jugó Fabinho de pivote, jugó muy bien. Y luego, bueno, pues el debut con gol de Diogo Jota. Creo que es un buen jugador que ha llegado al Liverpool para suplir, para dar un poquito de descanso a Mané, porque Diogo Jota va a jugar un poquito en la izquierda, en el 4-3-3, y puede aportar bastante. Y luego Ceballos entró en la segunda parte, no fue titular, jugó el mediocampo con Xhaka, el Arsenal. Y la verdad que salió en el tramo final y dio un par de pases de gol bastante bueno. No estuvo mal Ceballos, pero desde luego no estuvo al nivel que le vimos en el partido ante el West Ham en el campo del Arsenal.
Vardy.
Bueno, el otro gran partido de la jornada por lo que fue el resultado, el 2-5 que ganó el Leicester al Manchester City. Decía Rodri, y estoy de acuerdo con él, que claro, el Leicester metió 11 tíos, además lo decía así, 11 tíos detrás del balón. Y es verdad que lo hizo el Leicester, pero lo cazó a la contra varias veces. Vardy estuvo muy bien. Y lo más curioso de este partido es que ha sido un partido histórico para el Leicester, jugando a una cosa distinta a la que juega ahora, porque con Brendan Rodgers este equipo toca mucho más la pelota, juega mucho más al ataque, combina mucho más, pero claro, contra el Manchester City tuvo que recurrir un poco al estilo del Leicester de Ranieri, y le salió perfecto. O sea, jugó... Bueno, luego entró Maddison en el tramo final y estuvo impresionante, marcó un golazo. Y la verdad que jugó un buen partido el Leicester. Bueno, para ganar 2-5 al City, en casa del City, lo tiene que hacer perfecto.
¿Qué le pasó a Thiago Silva?
Pues que tuvo un debut horroroso con el Chelsea. Seguramente uno de los peores debuts que yo he visto nunca un jugador en la élite. Estuvo muy mal, cometió un error gravísimo para el primer gol del West Brom, y al final se puso 3-0 el West Brom ante el Chelsea. Luego acabó empatando a 3. La verdad es que incluso con 3-0 hay buenas conexiones de Havertz arriba. No estuvo mal Havertz en este partido. Y poco a poco se va decantando Lampard por escorar a la izquierda a Werner y jugar con un 9. Fue Abraham el que jugó, pero al final, lógicamente, veremos si incluso Giroud tiene opciones, ¿eh? Hoy el Chelsea no ha visto el partido, te lo decía antes, ha perdido por penaltis contra el Tottenham. Pero veremos hasta qué punto puede mantener a Thiago Silva a este nivel. No va a ser fácil.
Te está gustando mucho Bruno Fernández, ¿no?
Me está gustando mucho. Bruno Fernández ha cambiado a un equipo tan grande como el Manchester United. Es un jugadorazo. Mira, el otro día estaba yo pensando si Portugal no tiene una selección más o menos del nivel de España. Y yo creo que la tiene, ¿eh? Entre otros, por supuesto que tiene a Cristiano Ronaldo, que eso España no tiene un goleador así. Dentro de poco va a haber un Portugal-España. Aunque es amistoso, veremos enfrentarse a los dos. Bruno Fernández es un jugador clave en el Manchester United. Es uno de los emblemas de Portugal. Juega detrás del punta y ha cambiado completamente al equipo. Jugó con doble pivote Matic Pogba. Acabó ganando 2-3 con un penalti muy polémico en el último minuto al Brighton. Que, por cierto, tiene un lateral como Lamptey, al que quiere el Bayern de Múnich, un chico de 19 años que ha dejado escapar el Chelsea. Me encanta. Lo comenté el otro día en Tiempo de Juego. y parece que le quiere el Bayern de Múnich. Y bueno, el United no hizo un gran partido, pero sí me gustó mucho Bruno Fernández otra vez.
Vale. Kramaric.
Kramaric fue seguramente el héroe de un partido que también ha pasado a la historia, porque después de 32 partidos sin perder, perdió el Bayern de Múnich y perdió 4-1 además. Llevaba 23 triunfos seguidos el Bayern de Múnich. Desde el 7 de diciembre de 2019 no perdió un partido, que fue ante el Gladbach. Y bueno, perdió 4-1 con estrépito. Y la verdad que el equipo del Bayern, salvo que no estuvo Lewandowski en la delantera, era prácticamente el equipo titular. Prácticamente el equipo titular. No estuvo Lewandowski, al final acabó entrando. Volvió Coman al equipo, pero bueno, Kramaric estuvo muy bien. Y al final el Hoffenheim, teniendo mucho menos balón, le acabó ganando bien al Bayern de Múnich.
Vamos a hablar de dos jugadores que tiene cedidos el Real Madrid.
Sí.
Dos jóvenes. Uno, Reinier.
Sí, que está en el Dortmund. El Dortmund perdió en Augsburgo, jugó los últimos 20-25 minutos, jugó por la izquierda, pero no pudo hacer gran cosa ante un equipo que le estaba ya ganando. Es verdad que fue un dominio total del Dortmund, pero el Augsburgo le hizo mucho daño a la contra. Salió por Meunier, jugó en el costado izquierdo y ya digo, no pudimos ver demasiado de Reinier, que yo en el Flamengo le he visto jugar y creo que es un jugador muy interesante para el Madrid para el futuro.
Ibrahim Díaz.
Ibrahim Díaz, sí, jugó en el Milan titular, lógicamente no estaba Ibrahimovic, que también está con coronavirus, con lo cual Rebic pasó a jugar de 9 y metió a Ibrahim por la izquierda. Y bueno, estuvo bien. El Milan dominó muchos tramos de partido y sin hacer un partido maravilloso, pero el Milan estuvo bien. Por cierto, el Milan lleva 17 partidos sin perder. Y es una cosa que no hacía desde el año 96, con aquel Milan de Capello. O sea, que está en un gran momento el Milan, por lo menos en resultado. Y en juego jugó Tonali, que me gusta mucho, con Kessié en el doble pivote. Y luego marcó, no solo jugó Brahim, sino que marcó el 0-2 en su primer gol oficial con el Milan.
Luego hay que destacar que Morata fue titular en la Juve con Cristiano.
Sí, fue Roma-Juventus, fue empate a 2, un partido grande, por supuesto, el Olímpico de Roma. Fue titular, jugó la Juventus con tres centrales, como está jugando con Pirlo, arriba Morata y Cristiano, y hizo cosas bastante interesantes y que poca gente podía esperar, y que es meter, por ejemplo, a Kulusevski de carrilero derecho, que Kulusevski es un jugador zurdo, que suele jugar por la derecha, pero más arriba. Yo de carrilero derecho, siendo zurdo, solo recordaba a Bernardeschi en la Fiorentina. Bueno, pues lo hizo con Kulusevski en el Pirlo, y le metió mucho recorrido, no hizo un buen partido, la verdad. Empezó con McKennie y con Rabiot, luego hizo bastantes cambios, cambió casi medio equipo, incluso hizo los 5 cambios y luego hizo bastantes modificaciones tácticas y al final empate a 2 en un partido que fue mejor la primera parte que la segunda.
Ribery,
el gran partido en cuanto a espectáculo de la jornada en Italia. 4-3 ganó el Inter la Fiorentina, con remontada del Inter, remontada de la Fiorentina y luego remontada del Inter para ganar 4-3. Con un Ribery fantástico, me gustó mucho Ribery, me gustó mucho Lautaro en algunos momentos también, y hay que destacar que debutó Vidal con el Inter. Aportó bastante, porque salió en el tramo final, el Inter necesitaba remontar y estuvo bastante... Yo creo que no estuvo mal Vidal en el centro del campo del Inter cuando entró. Hizo cosas extrañas el Inter, metió a Eriksen prácticamente de pivote y cambió un poco la posición de Brozovic. No le funcionó y la Fiorentina le dominó bastante, sobre todo la primera parte.
Quedan tres nombres por repasar antes de las preguntas de los oyentes. Uno es Ben Yedder, el ex del Sevilla.
Sí, que fue el héroe del Mónaco. Está jugando Volan a la derecha y con dos goles Ben Yedder, pues bueno, la verdad que fue el mejor del Mónaco, que le ganó al Estrasburgo. El Mónaco ha fichado, por cierto, a Florentino, al mediocentro del Benfica.
Sí.
Un chico muy joven, de 20 años, y vamos a ver de qué puede aportar en un fútbol como el francés, que no es un fútbol fácil, pero es un fútbol un poquito menos duro, digamos, en cuanto a violencia que el fútbol portugués.
Y luego quería preguntarte por Rubén Díaz, que es el jugador por el que Koundé no ha firmado por el City.
A mí me gusta mucho, me parece un central fantástico, ya internacional con Portugal, indiscutible. 68 millones ha pagado el City por él, ¿eh? A mí me gusta bastante, tiene buena salida de balón, va muy bien por arriba, marcó por cierto contra el Moreirense y creo que es un buen fichaje. De todas formas, Guardiola, que me parece un fenómeno, no suele acertar mucho con los centrales, no tiene suerte con los centrales. Ha gastado casi 500 millones en centrales el Manchester City, 500 millones en defensas centrales, y no termina de encontrar realmente el centro de la defensa.
Qué barbaridad, perfecto, ¿no? 500 millones en centrales,
Una locura, una auténtica locura. Es increíble, la verdad. Y por cierto, que lo dijo Carragher el otro día en Inglaterra, y tiene razón, que no ficha bien centrales, no termina de acertar con los centrales.
Y el último nombre, Icardi, que marcó los dos goles del Paris Saint-Germain en Reims.
Sí, en Reims ganó 0-2 al Paris Saint-Germain en un partido que fue bastante cómodo, marcó los dos goles Icardi, son dos jugadas colectivas muy buenas, pero lo más interesante de este partido es que jugó de interior puro Neymar. Neymar ya sabemos que juega con mucha libertad, pero jugó de interior, o sea, jugó Paredes de pivote, Neymar de interior izquierda y Dralde de interior derecha. Luego jugó Mbappé, Di María, en las bandas y Icardi arriba. Gran partido de Mbappé otra vez, que hizo jugadas en los dos goles, y el Paris Saint-Germain, que ya poco a poco, lógicamente, empieza a coger velocidad de crucero en la liga francesa.
Preguntas de los oyentes. Esta es la primera.
Hola, Julio, crack. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo ves al Everton? Ahora con el fichaje de James, ¿crees que puede dar más de sí que el año pasado? ¿Crees que pueden llegar a posiciones europeas? Venga, mójate y dime cuál es tu quiniela. Venga, pues, un abrazo y au para Real Murcia.
Pues ha empezado muy bien, James muy bien, el Everton muy bien, ha ganado los tres partidos y yo creo que a este nivel, por lo menos en Europa League, sí que le veremos. Yo creo que entre los cuatro primeros va a ser difícil.
Hola Maldini, hola Juanma, cracks. Nada, yo una pregunta muy sencilla para Maldini. ¿De verdad Camavinga es para tanto? Cortita y al pie, crack, muchas gracias.
Pues te respondo cortito y al pie, sí, es para tanto. Para mí va a ser uno de los grandes centrocampistas de los próximos 10 años de fútbol europeo, porque lo tiene todo, es que lo tiene todo. Técnicamente es bueno, es atrevido, llega arriba, puede jugar de pivote, de interior, puede distribuir, abarca mucho campo, es buenísimo, buenísimo.
Buenas, Maldini. Simplemente quería preguntar, si ahora mismo fueses presidente de un equipo, ¿con qué cuatro jugadores... uno por posición, un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero, ¿con qué cuatro jugadores del fútbol actualmente te quedarías para montar tu equipo? Nada, un saludo.
Bueno, entiendo que el oyente se refiere a jugadores no jóvenes, sino el que me dé la gana, ¿no? O sea, pues...
Sí, sí.
Oblak,
no hay límite de precio.
Pues Oblak, Van Dijk, De Bruyne y Messi, por ejemplo. Esos cuatro.
Sí,
no está mal, pues... ¿no? Ahora podemos poner a Mbappé, a Cristiano, pero bueno, esos cuatro, por ejemplo.
Sí,
uno por puesto, ¿no?
Por salir del vaso.
Sí, sí, está bien.
Hola Maldini crack, una pregunta: ¿cuál dirías que ha sido tu mayor acierto y tu mayor error a la hora de prever los futuros cracks? Un abrazo.
Pues mira, error ha habido mucho seguro, pero por ejemplo, me acuerdo, además mira, falleció hace poco, Siciliano, que yo alguna vez lo he comentado, un jugador que le vino un sudamericano sub-17 hace muchísimos años y me volvió loco, me encantó, y luego al final, bueno, fue un jugador en Primera División de Colombia, pero tampoco hizo gran cosa. Y mayor acierto, pues no sé, me acuerdo cuando debutó Saviola en River, que se veía que era un jugador que iba para crack. Ha habido aciertos, también ha habido muchos, pero más errores seguramente.
Hola Juanma, hola Maldini, ¿cómo estáis, cracks?
Hola.
Quería hacerte una pregunta, Maldini. ¿Estás siguiendo la gestión que está haciendo el club turquí en el Almería, el propietario saudí? El año pasado invirtió bastante dinero en algunos jugadores y algunos ya le ha sacado un rédito muy alto, como el caso de Darwin Núñez. Y este verano también se está moviendo mucho. ¿Qué opinas? Un abrazo.
Bueno, la verdad es que no sigo mucho la Almería, es verdad. Me ha contado mucho Álvaro, que es íntimo amigo de Guti, Álvaro Benito. Pues sí, que el equipo fichaba mucho y fichaba bien y que gastaba mucho dinero. Al final no pudieron subir y este año vamos a ver qué pasa, ¿no? Ha jugado solo un partido. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Darwin Núñez, pues sí han acertado, ¿no?
Maldini, pues justo mira, con las señales horarias. Perfecto. De la 1:30, te digo clavado. Buenas noches y te doy las gracias.
Un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta luego. Señoras, señores, mañana desde las 7 de la tarde, tiempo de juego. Y desde las 11:30, el partidazo. Jornada de liga, mucho deporte en la cadena COPE. Descansen, la radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nos encontramos de nuevo mañana. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.